Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Comienza el tramo final después de muchas horas de radio deportiva aquí en la cadena COPE con lo que les acabamos de contar. Jugarán la final por el ascenso a Primera División el Tenerife y el Getafe. Partido de ida en Tenerife el miércoles a las 9 de la noche, Tenerife-Getafe. La vuelta el sábado a la misma hora, 9 de la noche, Getafe-Club Deportivo Tenerife. Acaba de terminar el resultado en el Rodríguez López. Ha sido Tenerife 1, Cádiz 0. Han ido a la prórroga, pero como por el puestómetro, por decirlo de alguna forma, había quedado primero en la clasificación durante la temporada, el Tenerife no se ha ido a penaltis, como establece la norma, y el Tenerife, insistimos, ha dejado fuera de la lucha por el ascenso al Cádiz. Todavía estamos ahí en el Rodríguez López con Rubén Martín, donde creo, Rubén, que ha habido invasión de campo incluso, ¿no?
Sí, ahora mismo, Juanma, buenas noches. Muy buenas. Estaban gritando la gente, si se puede, y ha habido una invasión de campo de unas 2.000 personas. Se han metido ya todos los futbolistas dentro y ahora hay una parte de la grada que está gritando fuera, fuera, para que se vayan todos los chavalillos, porque la mayoría son chavalillos que han invadido el campo. Claro, porque piensa una cosa, si no hacen nada no pasa nada, pero aquí se juega el miércoles la final del playoff de ascenso. Imagínate que a la gente le da por llevarse trozos de césped.
No, o que les cierran una grada o cualquier historia, vamos, sí, que ya solo faltaba.
Claro, claro, claro. O sea, es que no se ha acabado la temporada para el Tenerife. Entonces, bueno, no hay incidentes, no pasa nada, es una celebración festiva. Ni siquiera la Policía Nacional, que está, por ejemplo, ahora en el acordonando el túnel de vestuarios para que no pasen dentro, está interviniendo, y lo que están haciendo es tratando de que la gente se vaya a la grada pacíficamente.
Qué partido el que hemos visto. Qué prórroga y qué últimas oportunidades del Cádiz sobre la portería del Club Deportivo Tenerife. Insistimos, la final por el ascenso a Primera División será Tenerife-Getafe, partido de ida el miércoles a las 9 de la noche en el Rodríguez López, la vuelta en Getafe el sábado a esa misma hora, 9 de la noche. De ahí ya saldrá el equipo que acompaña a Primera División, a Levante y Girona, que lo consiguieron durante el año en la temporada regular. Si hay cualquier cosa, Rubén, desde allí, estás abierto. Pides paso.
Muy bien.
De acuerdo, hasta ahora. En el ascenso a Segunda División ha habido también partido de ida esta tarde en Santander, Racing 1, Barça B 4. Era, como decimos, ida, pero esto deja casi la eliminatoria sentenciada para el filial del Barça para subir, como decimos, a Segunda División. Ayer recuerden que el Albacete ganó en Valencia, al Valencia Mestalla 0-1. Así que el próximo fin de semana también tendremos los otros dos equipos que suben a Segunda División. Además, hemos tenido, Alberto Arauz, fase de ascenso a Segunda División B. ¿Con qué resultados?
Sí, señor. Se han disputado 8 partidos, Juanma, del partido de ida. El fin de semana que viene se decide con los siguientes resultados. Alcobendas 1, Lorca Deportiva 2, Unión Adarve 2, Atlético Malagueño 0, Rápido de Bouzas 1, Peralada 1, Badajoz 0, Calahorra 0.
¡Vamos, Bada!
Vitoria Atlético 1, Astorga 0, Ontinyent 3, Alavés B 0, Násara 1, Peña Sport de Tafalla 1 y Beasaín 2, Sporting de Gijón B. Ayer se jugó el Écija 1, Olympic de Xàtiva 1.
En el partido del Sporting en Beasaín ha habido un jugador del Sporting, luego lo comentamos, que ha recibido o ha tenido un golpe de calor y estaba ingresado en el hospital. Tremendas las temperaturas que se han sufrido en España en este fin de semana. Ha sido alucinante, pero especialmente en la final de la Copa de la Reina, o en toda la fase final de la Copa de la Reina que se ha disputado en Las Rozas este fin de semana. Hoy se jugaba la final a mediodía, a las 11:30 de la mañana arrancaba el partido con 35 grados, el partido ha acabado con unos 38-39 grados. Barça 4, Atlético de Madrid 1, por tanto el FC Barcelona ha ganado la Copa de la Reina ante las campeonas de Liga. Luego estaremos en Barcelona con la celebración de las chicas del FC Barcelona. Además, hemos tenido Copa Confederaciones. Portugal 2, México 2. Quaresma y Cedric marcaron para Portugal. Chicharito y Héctor Moreno para México. Y atención, esta es la voz de Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador del partido. Ha hablado después del encuentro, recogiendo ese trofeo de mejor jugador, pero ni una palabra del lío con el Real Madrid.
En primer lugar, agradecer aos fãs por terem votado em mim. Em segundo lugar, não era o resultado que queríamos. A equipa tinha o jogo quase ganho e sofremos um golo nos últimos minutos. Mas este é o futebol. A equipa continua a acreditar no apuramento. Sabemos que temos grandes possibilidades. Falta dos jogos. e por isso estamos bem, estamos tranquilos. E agora é pensar no próximo jogo, porque temos que ganhar. Se a gente ganhar, estamos un paso apurados, por eso no hay...
Es la voz de Cristiano Ronaldo hablando exclusivamente de la Copa Confederaciones y de lo que le viene a Portugal en los próximos partidos. Pero, insistimos, ni una pregunta ni tampoco ni una respuesta, lógicamente, sobre el asunto del lío con el Real Madrid. Esta tarde ha contado Paco González en Tiempo de Juego que efectivamente ha habido una conversación en las últimas horas entre Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, una vez que ha estallado el asunto. Hace 72 horas ya que estalló el asunto. De lo que ha contado Paco, lo más importante sin duda es que a Zidane, Cristiano Ronaldo también le ha dicho que se quiere ir del Real Madrid. Esa es la principal noticia. También a Zidane, Cristiano le ha dicho que se quiere ir del Real Madrid. Desde luego, si es un calentón, es un calentón que dura mucho, son 3 días. Y si no lo es, vamos a ver también cómo queda la situación de Cristiano en el Real Madrid. Cómo se soluciona, quiero decir. Porque no es sencillo. Hay que encontrar un club que pague una... traspaso multimillonario, se habla de 200 millones de euros mínimo, y después de una ficha, o la ficha más importante en el mundo del fútbol, más importante que la de Leo Messi, que está cerca de renovar. Por cierto, Messi está ya de viaje hacia Argentina. Ha hecho escala en Barcelona, pero no ha hecho escala para renovar. Ha hecho escala porque después de sus vacaciones en Ibiza ya se va para Argentina para ultimar los detalles de su boda, que será el próximo día 30 de junio. Insisto, a las 12 tenemos tertulión y hablaremos de todo el asunto de Cristiano Ronaldo, de Messi y también de Berratti. Es noticia lo que hoy publica la Gaceta dello Sport en Italia. Berratti se revela y no quiere volver a jugar con el Paris Saint-Germain. No sé si se puede considerar un rumor. Desde luego, la Gaceta controla seguro muy bien el entorno del jugador italiano. Y esto, publicado en la Gaceta dello Sport, da que pensar y da que hablar muchísimo de lo que vamos a tratar en el tertulión a partir de las 12 de la noche. Maxwell, que es jugador del Paris Saint-Germain, pero que desde el próximo 30 de junio va a pasar a formar parte del cuerpo técnico del Paris Saint-Germain, con Emery a la cabeza, ha hablado hoy de Berratti, pero ha hablado en estos términos.
A día de hoy es un jugador que no tiene precio. Es un jugador extraordinario que todavía tiene muchas cosas que decir aquí en París. Yo espero que siga, espero que continúe muchos años aquí.
Espero que continúe muchos años aquí. Es la voz de Maxwell, insisto, pero parece complicado después de lo que haya publicado la Gaceta dello Sport. Y luego les contaremos también cómo queda lo de Morata. La semana pasada les informamos que había acuerdo total entre Morata y el Manchester United, que Mourinho había convencido al jugador, que martes o miércoles se cerraba esta operación. Evidentemente, el ciclón de lo de Cristiano puede llevarse consigo la operación Morata, porque en el Real Madrid se va a paralizar absolutamente todo hasta que no se sepa cuál es la hoja de ruta una vez que se decida si Cristiano sigue o no en el conjunto blanco. Está el mercado espectacular este verano. Va a ser uno de los mejores veranos de los últimos años, porque es rarísimo que en un mismo mercado se muevan nombres tan importantes como Cristiano Ronaldo, como Berratti, como Donnarumma, como Mbappé, en fin, Morata. Muchos nombres importantes sobre la mesa. Hemos tenido además Eurocopa Sub-21. Ha ganado Italia 0-2 a Dinamarca. Y Fernando Evangelio, una de las noticias del partido ha estado en lo que le han hecho a Donnarumma algunos aficionados italianos.
Para mí es la imagen, buenas noches Juanma, la imagen del día en el mundo del deporte. Cuando estaba, porque Donnarumma no ha tenido prácticamente que intervenir en el partido, en la victoria 2-0 contra Dinamarca. Solo ha intervenido en un remate que ha sacado muy bien al lateral. Y durante la primera parte hemos visto que estaba su área pequeña, la área pequeña que defiende Donnarumma, llena de papelitos, y los papelitos han resultado ser dólares falsos. Los aficionados que estaban apoyando a Italia y que estaban detrás de la portería de Donnarumma han desplegado una pancarta que decía Donnarumma, y los papelitos eran dólares falsos, así que así se las gastan los aficionados del Milan con el que todavía es su portero.
Esa es otra. ¿Qué va a hacer el Milan con Donnarumma? Ya leía hoy también, no sé en qué medio, que había tomado la decisión de que no jugara ni un solo partido durante la temporada. Comprarlo ya. La Juve está metida por el medio. Si pagándole un traspaso al Milan te quitas de en medio a la Juve, pues a lo mejor merece la pena pagar un traspaso por Donnarumma. Esperar a que sea libre el jugador, tienes que pagar prima de traspaso a su representante y al futbolista. Es un lío, ¿eh? Y es un lío que está también en pleno apogeo ahora mismo.
Hay aficionados milanistas que se manejan en redes sociales y que están en contra de lo que está haciendo Donnarumma en los últimos días, y lo que ellos alegan es que si él renovara, el precio de traspaso sería mucho mayor. Es decir, el dinero que le quedaría al Milan sería mucho más acorde con el precio de mercado que tiene el jugador que el que va a pagar el equipo de destino de Donnarumma.
Luego lo comentamos, ¿eh? Insistimos, a partir de las 12 tenemos tertulión, como cada domingo, aquí en el tramo final de Tiempo de Juego. Al margen del resultado de Portugal en la Copa Confederaciones, ha habido, Evangelio, otro partido. El Camerún 0, Chile 2, goles de Vidal y de Vargas. En este partido ha sido absolutamente clave el VAR. Luego vamos a comentarlo con César Muñiz, porque yo entiendo que hay gente que se puede mosquear con el tema de que se paren los encuentros, de que las decisiones sean lentas y todo eso, pero al final la conclusión es que las decisiones que se han tomado han sido las correctas.
Sí, sí, en claro. Ese partido las dos decisiones son correctas, porque la primera, que es anular el gol de Vargas por fuera de juego, es fuera de juego, que te das cuenta cuando ya ves la imagen tratada y enseñada por la realización. Te das cuenta un rato después, pero es fuera de juego, está bien anulado. Y en el 2-0, el asistente había levantado la bandera y era jugada anulada por fuera de juego, pero el VAR ha vuelto a acertar. Porque no era fuera de juego, el árbitro ha dado marcha atrás y por lo tanto ese 2-0 estaba bien validado.
A ver, es que admitamos una cosa, es difícil que el VAR se equivoque. O sea, es muy difícil. Son varias personas con una experiencia contrastada en el mundo del arbitraje que están mirando... Son árbitros, que están mirando imágenes desde diferentes tomas. Y antes de tomar una decisión están seguros, supongo, de tomar la decisión.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que como la tecnología de gol, lo vemos como en el ojo de halcón del tenis, que es lo mismo, lo vemos como pura tecnología, y esto sí que intervienen personas, porque al final los árbitros son personas... Creo que le damos un poquito más de margen de error al VAR, pero hoy, en las dos decisiones, en ese partido, en las dos ha acertado el VAR.
Bueno, ¿y del resto de Copa Confederaciones algo que comentar? O sea, porque de...
No, que en ese partido de Chile ha sido decisivo Alexis Sánchez, que es la estrella de Chile, que no ha sido titular porque tenía unas molestias en el tobillo izquierdo, ha entrado en la segunda parte y ha sido decisivo porque le ha dado a Vidal el pase del 1-0 y porque en el 2-0 también ha intervenido en la jugada de Vargas, que ha acabado dando por válido el árbitro. Así que Alexis Sánchez, jugador destacado, como la primera parte de Cristiano, que hoy Cristiano en la primera parte ha estado muy bien.
¿Le han dado el hombre del partido? ¿Lo merecía de verdad, Cristiano?
Por la primera parte, sí. Para mí sí. Ha dejado dos detalles.
El de Cuaresma es un gol regalado de Cristiano.
Sí, el pase de Cristiano. Y luego el taconazo que da en una jugada posterior. Ha participado mucho. Se siente muy cómodo en esa posición de punta, acompañado por otro punta que le pone Fernando Santos desde los últimos meses con Portugal. O sea que la segunda parte, lo ha dicho Guas en la retransmisión que hemos hecho en Tiempo de Juego, que la segunda parte ha estado más desaparecido Cristiano, pero la primera parte de Cristiano ha sido muy, muy buena.
Ha jugado Vinicius en Brasil, ¿no?
Sí, ha jugado solo la primera parte porque ha sido titular con Flamengo. Había derbi, el Fluminense-Flamengo ha terminado 2-1 para Fluminense, Flamengo ha perdido, Flamengo está en las últimas posiciones de la Liga en Brasil y Vinicius va entrando, pero ¿qué ha pasado? Que la primera parte ha sido tan flojita que el entrenador al descanso le ha cambiado y sigue sumando minutos, pero le sigue pesando mucho la cantidad de dinero que ha pagado el Real Madrid por él.
Están hablando ahora mismo en directo en Movistar Partidazo los entrenadores de Tenerife y de Cádiz. Ha hablado el del Tenerife, este Cervera, el técnico del Cádiz, que ha quedado apeado de esta lucha por el ascenso.
Ha tenido ocasiones el Cádiz, pero no ha llegado a materializarlas. ¿Ha sido cuestión de pegada?
Bueno, valoración. ¿Qué valoración quieres que te haga ahora después de caer eliminados? Te puedo decir lo que la gente quiere escuchar. Yo estoy orgulloso del equipo. El equipo fue mejor allí, pienso que fue mejor aquí. No metimos las que tuvimos, ellos metieron las que tuvieron. Tienen la ventaja de quedar terceros y nosotros quedar quintos y han pasado por eso. El fútbol tiene estas cosas. Ahora podríamos hablar muchísimas cosas. Hay que jugar bien, jugar mal. Lo que hay que hacer es ganar. Nosotros al final nos vamos con eso de que hemos jugado mejor o que hemos estado mejor o que hemos sido merecedores a pasar. Y eso mañana no vale para nada. Mañana los titulares es que Tenerife va a luchar por ascender y nosotros hemos quedado fuera. La otra lectura, bueno, hay que entrar al vestuario, decirle a la gente que hay que levantarse, que ahora nos vamos, pero que hay que seguir trabajando porque algún día lo conseguiremos. Orgulloso de haber venido aquí con este ambiente, con este equipo enfrente, que es un gran equipo, y haber hecho el partido que hemos hecho, y hasta el último momento hemos podido tener opciones de... Y hemos quedado por una ley que nos deja fuera, pero no porque hayamos sido peores o porque hayamos perdido ningún laveraje ni nada. Bueno, pues nada más, y es una pena, pero orgulloso yo del equipo, yo estoy contento con el equipo.
¿Se queda con esa sensación de que lo tuvieron en la mano y que ha faltado solo un poquito de puntería, solo de llegar el gol?
No me quedo con la sensación, es la realidad. No me quedo con la sensación. Lo que yo vi, me imagino que otra gente puede ver otra cosa. Yo lo que vi que ellos, ha habido momentos que nos han tenido atrás, no salíamos, pero nosotros maduramos el partido, sabíamos que teníamos que en cualquier gol nos metía, y esperamos nuestro momento. Cuando tiramos para arriba tuvimos
dos o tres hasta el último minuto, no las metimos, y si no las metes en el fútbol, fútbol, el juego y demás, esto es muy relativo. Al final el fútbol hay que meterlo, nosotros no lo hemos metido y nos hemos quedado fuera.
Bueno, y quien sí consiguió meterla fue Gat, qué frialdad, ¿no?, en el remate, porque es verdad que parece un remate sencillo, está cerca de la portería, pero hay un hombre por delante y hay que ajustar ese disparo.
Bueno, él es un hombre que le da la pausa en todo momento, que no tiene prisa, que parece que para el partido cuando tiene el balón. Al final es un esfuerzo de todos, él es el que ha hecho el gol, pero como estamos hablando, al final esto es una competición muy dura. Tú has hecho una gran temporada, te la juegas prácticamente en unas eliminatorias. Hoy, vuelvo a repetir, en los últimos minutos la suerte nos acompañó también, y esto también es parte del fútbol, ¿no?
Terminamos con una última pregunta para cada uno. Álvaro, enhorabuena por la temporada. ¿Qué valoración haces en conjunto, además de este partido en conjunto de la temporada del Cádiz? Recordemos, recién ascendido y llegar casi a subir a primera. No.
Hombre, yo soy parte implicada, yo soy el entrenador y yo te voy a hablar siempre bien. Pero ahí está, la temporada yo creo que es para sentirse orgulloso. Nosotros, el entrenador, por el trabajo realizado, los jugadores y la afición del Cádiz, que yo sé y me consta que está orgulloso de lo que ha hecho su equipo durante todo el año y lo que ha hecho aquí también.
¿Cómo están los chicos? Veíamos a Álvaro García llorando. Pero
fastidiados,
¿cómo?
Fastidiados porque en el fútbol al final caer así casi es peor, ¿sabes? Con la sensación de que has podido. Pero bueno, eso es cosa del fútbol y de estas cosas se aprenden. Pero mientras estemos jugando partidos de estos, que llevamos un año jugando partidos de estos o parecidos, quiere decir que estamos ahí y que vamos creciendo.
Para terminar, ¿qué teme más Martí del Getafe?
Bueno, principalmente ahora recuperar a los jugadores, temo más un poco el cansancio, la prórroga, un día menos de recuperación comparado con el Getafe que jugó ayer. Pero bueno, tenemos una plantilla amplia, intentaremos ver cómo se encuentra la gente. Al final es un equipo muy fuerte, un equipo con muy buenos jugadores. Pero ya te digo, tenemos que estar orgullosos de lo que han hecho los chicos, orgullosísimos de la afición, de cómo ha respondido, orgullosísimos también tenemos que estar de la afición del Cádiz, cómo nos trató allí, cómo se ha comportado aquí también. Al final esto es una fiesta, es el fútbol, que es lo que a todos nos gusta y hay que estar orgullosos de lo que hemos visto, ¿no?
Son las declaraciones de los dos entrenadores. La imagen de verdad del entrenador del Cádiz, de Cervera, es desoladora, ¿eh? Con las manos en los bolsillos, cabizbajo, súper triste, abatido totalmente, ¿eh? Y viendo y escuchando sus declaraciones, de luego se nota que se va súper contrariado y muy decepcionado con cómo ha sido la eliminatoria para el Cádiz. Injusta a su juicio, porque dice que estuvo mejor en el partido de ida y también en el de vuelta. La cita, insistimos, miércoles y sábado a las 9 de la noche los dos partidos. El primero en Tenerife y el segundo en Getafe. Y de ahí sale el tercer equipo que ascienda. En zona mixta, en zona de vestuarios de ese Rodríguez López, está Guillermo García. Guillermo, todavía no ha salido nadie por allí. La celebración tiene que ser moderada en el Tenerife, porque lo que decía Martí ahora, lo que tienen que hacer es recuperar sobre todo fuerza y energía física para el miércoles. Hola, Guillermo.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente se ha ralentizado todo lo que es la fase aquí, el proceso de sala de prensa. Ahora está compareciendo, está llegando en este justo momento Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz Club de Fútbol, que estaba atendiendo a los compañeros, como estábamos escuchando, de Movistar Televisión. Y sí, evidentemente, sin solución de continuidad, hay que empezar a preparar ya desde mañana el partido en este mismo escenario, el próximo miércoles a las 8 de la tarde en Isla Canaria, como bien apuntada, a las 9 hora peninsular, frente al Getafe Club de Fútbol.
Pues nada, estamos ahí pendientes de la salida de los jugadores del Tenerife y del Cádiz. Con cualquier noticia, cualquier entrevista, ahí estaremos con Guillermo en la zona de vestuarios y con Perfecto. Rubén, que está todavía en la cabina, que aquí ya está la situación tranquila, ya no hay nadie en el terreno de juego, ¿no?
Sí, nada, ya se retiraron, se fueron los niños y la gente se ha ido para casa, que tiene que volver aquí el miércoles. Estaban hablando mucho la gente que se iba de, claro, que lo que decía el entrenador del Cádiz, que han pasado el Tenerife con el mismo resultado en la ida y en la vuelta. Pero lo hemos estado contando antes en la transmisión, que quizás sea eso más justo que no jugarte la lotería de los penaltis, ¿no?
Claro.
Que no, premies la fase regular.
Efectivamente, al final, claro, quedar cuarto o quinto claro. Es un premio, ¿no?
Hombre, mira, por ejemplo,
imagínate en primera la diferencia que hay entre quedar cuarto y quinto.
Claro, claro.
O sea, entre jugar Champions o jugar Europa League. Pues esto es lo mismo.
Yo creo que el Cádiz, la última jornada, Álvaro Cervera hizo rotaciones porque le daba igual quedar cuarto o quinto. Claro. Y al final, fíjate, le ha costado el playoff.
Claro, claro. Pues yo insisto, yo creo que esto del puestómetro me parece mucho más justo que los penaltis. Muchísimo más justo, porque al final es el trabajo de 42 partidos y tiene que darse valor a quedar tercero a quedar sexto, por ejemplo, como el Getafe. En fin, son puntos de vista. Luego lo comentamos. Vaya decepción en Santander. Había un ambientazo tremendo en el Sardinero para ver el encuentro entre el Racing y el Barça B. Era un partido de ida de una eliminatoria que decide ya quién sube a segunda división. Eliminatoria definitiva. Y en ese partido de ida, goleada del Barça B. Racing 1, Barça B 4, con un campo que estaba prácticamente lleno. Bueno, yo desde luego por la tele parecía que estaba lleno. Gerardo Cisniega, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estaba lleno el campo?
Sí, sí, estaba lleno. De hecho, las entradas se agotaron en apenas un día y medio.
Madre mía.
El miércoles ya se habían agotado las 15.000 que habían salido a la venta. Y al final el club pues ha buscado ahí una fórmula, quitando parte del vallado de una de las gradas para ubicar a otras 500 personas más, y el campo estaba lleno, 22.000 personas, y era una fiesta lo que se vivía al principio del partido y una auténtica tragedia lo que se vivía al final, porque tú lo has dicho, 1-4, el Racing ha cometido muchísimos errores defensivos, el Barça los ha aprovechado, ha tenido una efectividad tremenda, y lo que al principio era una fiesta y una alegría con el gol de Anton Pras, luego se ha convertido en un auténtico funeral con los 4 goles del Barça y con esa remontada, que hacen prácticamente imposible ya la eliminatoria para el Racing, a pesar de que, bueno, pues el mensaje que han dado hoy entrenador y algunos de los futbolistas es que hay que jugar 90 minutos, y escuchamos a César Díaz, uno de los protagonistas, todavía queda un partido y hay que tener confianza, aunque está desde luego muy difícil, ¿no?
Es complicado, pero si no, haría las maletas y me iría a mi casa. Al final esto pasa y bueno, hay que afrontarlo. Hoy estamos jodidos, mañana un poquito menos, el martes un poquito menos, y llegaremos al fin de semana con 90 minutos por delante, que bueno, hay que entregarnos, hay que creer y es así.
¿Cuándo es el partido de vuelta, Gerardo?
El domingo a las 8:15 de la tarde. Bueno, pues la verdad es que el Barça lo tiene prácticamente hecho, el Racing tendría que hacer 4 goles para pensar en la remontada. Y bueno, veremos a ver, lo cierto es que parece una utopía y muy difícil, y es curioso porque el Racing es el equipo menos goleado de toda la categoría y sin embargo hoy pues ha cometido, insisto, muchísimos errores y la calidad del Barça nos ha matado, ¿no?
Sí, sí, lo tiene complicado el Racing. Gracias, Gerardo, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vaya día para el Barça, ¿eh? El Fútbol Club Barcelona ha comenzado por la mañana ganando la Copa de la Reina de Chicas, de fútbol femenino, al Atlético de Madrid 4-1, como hemos comentado. Después ha ganado la Liga de los Niños, la Liga Promesas, en Villarreal. Y después ha conseguido esta victoria 1-4 con el filial, que le pone prácticamente al filial en segunda división. A ver qué pasa el próximo fin de semana, pero insisto, ha sido un domingo muy bueno para el FC Barcelona. Luego lo comentamos todo en el Tertulión, que como siempre arranca a las 12 de la noche. Ayer flipamos directamente con la actuación de la selección española sub-21, ya la llaman la super-21, que goleó 5-0 a Macedonia, con golazo de Saúl Ñíguez, con gol de penalti de Deulofeu y con hat-trick de Marco Asensio, el jugador del Real Madrid. Antes de que comenzara el campeonato, todo el mundo pensaba que podía ser el campeonato de Asensio. Ahora que solo lleva una jornada el campeonato, pues la gente ya está segura de que va a ser el campeonato de Marco Asensio. ¿Qué 3 goles, con qué facilidad gobernó en el partido? Y hoy supongo que en el día después, allí en Polonia, donde se disputa este Campeonato de Europa Sub-21, habrá sido el gran protagonista. Hola, Alberto Pérez, Polonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Todo el mundo mirando a Asensio, ¿no?
Pues fíjate, si la semana pasada era la semana de Rafa Nadal, pues esta es la semana de otro mallorquín, como Marco Asensio, otro zurdo. La verdad que sí, es el hombre del momento, el hombre del momento en la selección, en todo lo que rodea a la selección y a los aficionados españoles, pero también en todo lo que rodea el torneo, y muchos fans polacos y todos los medios quieren hablar con Marco Asensio, porque yo recuerdo pocos debuts en un torneo de este tipo tan descollantes como el de ayer de Marco Asensio. Yo creo que hay un minuto que ejemplifica todo, el minuto en el que él marca el golazo que marca, que es el segundo de la selección, pero es que un minuto antes le había dado un pase de gol a Deulofeu. Esa jugada no acaba en gol porque la saca un defensor debajo de la portería. Asensio, entiendo que no se quedó satisfecho con ese pase de gol. Como no la metió Deulofeu, la metió él desde 30 metros. Está con una confianza increíble y desde luego apunta, si todo sigue así, a ser uno de los grandes candidatos a ser el MVP del torneo.
¿Cuándo juega España el próximo partido?
Pues el martes contra Portugal. Es un partido importantísimo para España, porque Portugal ganó en la primera jornada a Serbia, los dos están con 3 puntos, en teoría se pueden jugar la primera plaza del grupo, y hay que recordar que es un torneo el que solo pasan los 3 primeros y el mejor segundo, y ahí puede haber muchas cábalas. Para que te hagas una idea, Juanma, de estos 4 equipos, Portugal, España, Italia y Alemania, que han ganado los dos, como mínimo uno se queda fuera e incluso podrían ser 2.
Claro, es que son 3 grupos de 4 equipos cada grupo, pero no hay cuartos de final, hay directamente semifinales, con lo cual, como decía Alberto, pasan los 3 primeros de cada grupo y luego el mejor segundo de esos 3 grupos. España ya ha hecho mucho goleando, 5-0, pero en cualquier caso, vamos, que seguramente sea imposible llegar al último partido y que te sobre el último partido. Gracias, Alberto, lo vamos contando desde Polonia.
Un abrazo.
¿Cómo que no? A ver, ¿por qué dices tú que está hecho?
Si ganas, ya está clasificado.
Si ganas, estás clasificado con 6 puntos.
Hombre, como mejor segundo, seguro, con un 5-0, que sí, ya serían 6 por lo menos.
Bueno, pues por eso. Vamos a ver si nos sobra el último partido. Ojalá. Tú te... No. Dijiste que...
Estoy dando la alarma y no, es tan difícil.
No, que sea difícil.
Igual
que
si palmas, estás virtualmente eliminado.
Pues entonces, o sea, es que es un torneo muy chungo, de verdad. El tema de que sean solo pasen los 3 primeros, o sea, que es difícil.
Ahí se la juega contra Portugal.
Pero los 5 goles contra Macedonia, clave para eso. Bueno, está abierto el contacto entre los oyentes y este tramo final de tiempo de juego. Hoy está Fouto de vacaciones. Cuando está Fouto de vacaciones, descansamos todos. Descansa él y descansamos nosotros. Y está Alberto Arauz leyendo todo lo que está la gente enviando al Twitter y al WhatsApp. Alberto.
Sí, señor Juanma. Recordar que como todos los domingos estamos recibiendo los mensajes en el Twitter de tiempo de juego, que es @TJCope, y en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Y como te puedes imaginar, Juanma, nos llega muchísima felicidad de nuestros oyentes tinerfeños tras su victoria ante el Cádiz. Dice Nacho que qué grande es mi Tenerife, es un equipo con muchísimo corazón y que merece estar en primera. Vamos, chicharreros, a comerse al Getafe. Y otro oyente nos dice que el Cádiz tiene lo que merece. En la última jornada jugó con los reservas, perjudicó a terceros como al Oviedo y además perdió la posición con el Tenerife, así que merecido lo tienen. Sobre Donnarumma dice Alex que los aficionados del Milan tienen toda la razón del mundo. Le formaron, le dan la oportunidad de debutar en primera y les deja tirados como una colilla. Y como puedes imaginar también, muchísimos mensajes también sobre Cristiano Ronaldo, como el de un oyente que nos dice en el WhatsApp que el verdadero drama de Cristiano Ronaldo es que, a pesar de haber batido todos los récords, jamás estará en el corazón del madridismo.
Todo esto, y han estado dándose palos durante toda la tarde en Twitter, Rubiales, presidente de los futbolistas españoles, y Javier Tebas, presidente de la Liga. Se han dicho absolutamente de todo. Enseguida se lo contamos, pero vamos, si les parece normal que el presidente de la Liga y el presidente de los futbolistas estén a palos en Twitter mientras está jugando un partido de ascenso a Primera División, es increíble.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Línea móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
88.731. Serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.390 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 30 de junio.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Esto es lo que pasa en el Mediterráneo cuando alguien coge la última patata. ¿Abrimos otra bolsa? Leis Mediterráneas 100% aceite de oliva. Y ahora también en formato bolsa bol. Ábrela y directa a la mesa.
¿Y si usted supiera que no se iba a morir nunca y que iba a ser siempre joven y apetecible?
Este verano, a partir del 6 de julio, en el patio del Teatro Galileo.
La solución es el tiempo.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás. La obra maestra de Jardiel Poncela. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana. Lo cambio mañana.
mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Tenemos líneas abiertas todavía con Tenerife. Allí se ha jugado el partido que les hemos contado en tiempo de juego. Tenerife 1, Cádiz 0. Pasa a jugar la final por el ascenso a Primera División el Club Deportivo Tenerife, que lo jugará, la jugará contra el Getafe. Partido de ida el miércoles allí en el Rodríguez López, 9 de la noche. Partido de vuelta el sábado, también 9 de la noche en Getafe. Getafe-Tenerife, de ahí ya sale el equipo que va a acompañar a Levante y a Girona en el ascenso a Primera División esta temporada. Hemos arrancado a las 11 y media este tramo final, pero llevamos toda la tarde con ustedes en este tiempo de juego. Y como cada domingo, aunque ya está esto pegando los últimos coletazos, tenemos el Tertulión. Tertulión. El otro día dijo Julio Iglesias, como dijo, estoy vivo y coleando. Pues los que están aquí en el Tertulión también, vivos y coleando, felizmente para todos. Ahí está Paco González. Hola, Paco.
Colear cada vez menos. Cada vez hola, menos.
No me extrañe, con este calor menos todavía. Bueno, tú el calor estás encantado, ¿no?
¿Qué calor tenéis? Cuando llegue el calor ya os avisaré.
Cuando llegue el calor, ¿verdad? Es que estás mal de la cabeza.
¿Me ves abrigado?
Sí.
Pues ya está. Cuando tenga calor, ya me lo...
Pero tú, dirás. Es un problema de que tienes la sangre fría, dijiste... No.
Sí, es un problema de temperatura del cuerpo de cada uno.
Yo... ¿Pero no, eso te lo ha dicho calor, un médico o lo dices tú?
No, no, es así, tal cual, míralo en internet, a ver...
¿Pero cómo en internet? ¿Pero a ti te lo ha diagnosticado alguien que sepa?
No, hombre, esto no hay diagnóstico. Tú tienes frío, tienes calor, si no te sabes diagnosticar tú, es que estás tonto.
Eso ah, pasaba vale. Los vampiros.
Perdónanos, Paco. O sea, efectivamente, no tienes diagnóstico ni de la temperatura corporal ni de la cabeza.
Ni de la
que eso es lo peor. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú, a ti qué diagnóstico te han hecho?
Pues que estoy muy sano y sobre todo muy coleando.
Muy coleando. Muy, muy español y mucho español. Ha sonado a eso. Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal?
Yo soy un hombre de buena cola.
¿Allí hace tanto calor?
Mucho calor.
¿Sí?
Mucho, mucho.
Encima
mucho.
Allí es que es la humedad encima, o sea, se multiplica la sensación a lo mejor.
Barcelona más la humedad y en el centro, el interior de Cataluña, pues 35, 36 grados, bueno, como todos lados.
Sí. Hola, Rico, muy buenas.
Bueno, ya lo veremos, ¿eh? Está el red, sí, este sudando, que no sé yo si vamos a llegar al final.
¿Sí? ¿Está pasándolo mal? Bueno, pues nada.
Está pasándolo mal, sí.
Ya lo veremos. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿A ti cómo te sienta el calor?
A mí me gusta.
¿Te gusta? Hola,
bueno, a ver, en comparación al frío, por ejemplo,
claro.
En comparación a otro tiempo, me gusta, sí.
Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú estás en zona de calor?
No, yo estoy en zona de temperatura maravillosa, 20 grados de temperatura.
¿20?
20 grados, sí. Un tiempo maravilloso, un sol espectacular, dos días increíbles.
¿Estás en Kazán?
No, estoy en Gijón.
Hombre, Gijón. Tengo ganas de conocerlo.
Sí.
Bueno, habrás oído que el sonido es perfecto.
Sí, ¿no? Sí, sonido perfecto, por fin, por otra parte. Bueno. Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú lo llevas bien o mal?
Te adaptas, al final te adaptas. Al principio un poquillo mal, pero luego la capacidad de adaptación del ser humano es... increíble.
Y está Antoñito Ruiz, que venía con un golpe de calor porque ha estado en los toros por la tarde.
Sí,
pero ¿dónde ha estado?
Viendo un torero crack, Gonzalo Caballero, que ha toreado en Torrejón, nuestro amigo, nuestro hermano Gonzalo Caballero.
Sí.
Dos orejas, una en el primero, otra en el segundo.
La crónica de la corrida, sí. Que se hacía mucho calor.
Hacía muchísimo, muchísimo. ¿Eh? Yo he estado 3-4 toros al sol y mira la cara como la tengo quemadita, pero quemada también del orgullo, ¿no?
Quemada del orgullo.
El orgullo es el fin de semana que viene, creo.
Yo me refiero a otro orgullo.
Ah, vale,
el
vale.
Orgullo de ver a mi hermano triunfar, porque además hoy sobrevolaba la corrida.
Sí, hombre, qué desgracia. Lo de Pandillo. Bueno, vamos a ver. Estamos en este tertulión. Tertulión extraordinario. Digo, por el tema que se va a tratar. Es un tema que si nos lo plantean hace una semana, diríamos, mira, la milonga que se tienen que inventar para hablar de algo. Y resulta que hoy, una semana después... es la realidad. Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid. La primera duda que tiene que surgir es si es un órdago o es una decisión en firme. Porque a bola. Y los periodistas que han hablado con Cristiano Ronaldo, entre ellos Nuno Luz, que el otro día hablaba aquí con Joseba Larrañaga el pasado viernes, dicen que no hay marcha atrás, que esto es irreversible.
Bueno, se lo ha dicho Zidane, que era noticia como la esta tarde, con lo cual ya el Madrid tiene de primera mano, y no vía Méndez, la decisión de, o la opinión de Cristiano. Ahora, en el Madrid todavía no saben si quiere más dinero, si tiene una oferta detrás, o si simplemente quiere irse y a partir de ahora Méndez busca el que ponga la pasta. Yo creo, esto que te he dicho es opinión, ¿eh? No se sabe.
Tres,
o sea, Méndez,
las tres cosas son lamentables, por otro lado.
Ahora avanzamos.
Te digo, eso es información. O sea, sí. No ha llamado Méndez diciendo, mirar, tenemos 160 o 240 millones del Paris Saint-Germain, o del Manchester, o de Qatar, o de China. No hay eso. Hay que está muy a disgusto, y lo que le dijo a Zidane, que es, me siento perseguido, me tratan como un delincuente, lo de Hacienda y lo de los medios de comunicación, y me quiero ir de España. Decía, le intentó convencer y quedaron en hablar después de la Copa Confederaciones, que termina el 2 de julio. Bueno, es un plazo razonable para que, si alguien quiere a Cristiano, se lo haga saber con oferta al Real Madrid. Eso, aparte de que paraliza todo y de las mil consecuencias que tenga, de por quién va luego el Madrid, si es que se va Cristiano y tal. Yo lo que quería decir es dos cosas. Una, me parece que todo esto es como las series americanas que se ven primero en Estados Unidos. Yo creo que esta serie se está viendo primero en Portugal. Despreciamos, porque nos parecía a todos una bacalada inmensa, la portada
de Abola.
El Madrid recibirá una oferta de 180 millones por Cristiano.
Ese es el primer paso.
Luego se dijo en Portugal, Cristiano se quiere ir, y nos enteramos aquí tarde. Hoy se dice en Portugal que es el Manchester United. Y yo tengo la impresión de que mañana o pasado Méndez, que hoy no ha hablado con Florentino Pérez, pero sí con José Ángel Sánchez, tengo la impresión de que mañana o pasado se sabrá que es el United. No, eso no lo sé yo, ¿eh? Pero es que estoy viendo que todo se va publicando,
sí,
primero en Portugal.
Lo que está publicando Portugal no es milonga. O sea, no. Eso es todo información de primera mano del lado de Cristiano Ronaldo.
Yo te voy a dar otra noticia.
Vamos a ello.
En el vestuario del Madrid, el tío que más manda con Cristiano Ronaldo es Sergio Ramos, que ha hablado con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo está muy, muy cabreado. Está muy, muy enfadado. Y su decisión, su órdago, también es público hacia sus compañeros. Y a partir de ahí, las sensaciones que yo percibo, yo no le voy a llamar chantaje. Yo creo que Cristiano Ronaldo está buscando algo en el Madrid. Y lo que está buscando es...
¿Pasta?
Sí. De una u otra manera, lo que está buscando es, por tres razones. Una, por la multa. Dos, porque se ha enterado lo que va a ganar Messi. Y tres, porque considera que con la temporada que ha hecho, su contrato se le ha quedado obsoleto. Y entonces yo creo que Cristiano lo que busca es pasta.
Todavía peor, entonces.
Y lo que no sé es cómo lo hará... cómo lo arreglarán, pero yo...
Todavía más lamentable.
Yo personalmente creo que...
Manolo, si busca pasta, hay que montar este sirio para...
Bueno, el mismo que Griezmann,
Claro, pues sí. Roberto, yo el otro día te lo dije a ti y te lo voy a decir hoy, que yo no soy el que defienda a Cristiano, que yo digo ya, lo que es. Sí. Y lo que te digo, y en Griezmann, que todos pensábamos una cosa, yo pensaba la contraria, y en esta pienso la misma. Cristiano se va a quedar en el Madrid y le van a arreglar este negocio para que siga jugando en el equipo blanco. Estoy convencido, además.
Y el estadio se va a rendir.
De todas maneras,
la imagen.
Cualquier intento de renovación o de ganar pasta, pues, si lo comparamos con Griezmann o con jugadores que quieren subirse el sueldo, en el caso de Cristiano hay un hecho que lo diferencia absolutamente, y es que hay un escrito de la Fiscalía acusándole de defraudar. Eso no está en la mesa de Griezmann ni en la mesa de Kroos, si quiere ir mañana.
Ni es culpa del Madrid, ni de Florentino.
Entonces,
Pérez,
a mí ese
hecho
ángel. Me parece importantísimo a la hora de valorar
yo
todo esto.
No sé, luego, si esto que dice Manolo es verdad, si es solo pasta, cómo terminará el pulso. Pero a día de hoy, en el club, vamos, tienen cero intención de subirle pasta.
Ya, la imagen
ahora,
imagen
que... luego igual, tampoco la tenían de ponerle, perdona, pero en 10 kilos a Ramos y se los tuvieron que poner.
Tú lo has dicho, Paco, a día
pero,
de hoy.
Pero a día de hoy, eso de... primero por la forma, porque se puede pedir un aumento, mira qué bueno soy. Es verdad que a Neymar, por ejemplo, el Barça le ha pagado la deuda de Hacienda en la subida, pero es que Cristiano no ha venido diciendo eso. O sea, es que ha soltado por ahí que se quiere pirar.
Yo repito lo que dije el viernes y sobre todo la imagen. La imagen de Cristiano está siendo deteriorada por el propio Méndez, que es el que lo maneja, evidentemente, porque es decir, quien está filtrando todo a la prensa portuguesa es evidente que es Méndez.
Eso sí, pero que lo maneje, fíjate, yo creo que Cristiano no lo maneja.
Pues mira, yo sí creo que lo maneja, porque si no, lo que haría sería controlar la situación. Y desde luego, si te llama Zidane y le dices, como tú has descubierto esta tarde en tiempo de juego, que se va, es decir, Cuando alguien dice que se va...
Sí, pero, Brotons, decir que es manejado lo conviertes un poco en monigote. Yo creo que Cristiano tiene personalidad suficiente como para si que Méndez le dirá algo y él estará de acuerdo con lo que plantea Méndez.
Después de ver el reportaje o el publireportaje aquel de Cristiano, que era una película, es decir, después de verlo, es decir, tengo muy claro que el que maneja los hilos de Cristiano es Méndez en todos los sentidos.
Yo creo que maneja la información de este caso. O sea, Cristiano no le va a decir a Pepe o a Bruno Alves, Bruno Alves a un amigo de Abola, va a venir una oferta por mí de 180. Ese tipo de información la maneja Méndez. Ahora, yo creo que...
Ahora que dices esto, Paco, viene bien que lo contemos, que esa es otra milonga que se ha contado en estos días. Que el Madrid sospechaba que era un jugador, o sea, refiriéndose a Pepe, que lo había filtrado, eso es una milonga. Quede claro, esto lo filtra el entorno de Cristiano Ronaldo,
Méndez,
con
hombre,
toda la intención del mundo.
Para mí, Méndez.
Muy bien, Méndez, evidentemente.
Méndez, hombre, que se le hablemos las cosas por su nombre.
Bueno,
Méndez.
Pues Méndez,
creo que porque Cristiano le dice, Méndez, móntame algo, claro, que me quiero ir o que le quiero que me suba.
Pero escúchame lo que te digo, pero que lo monta el entorno, o Méndez, o quien tú quieras, a conciencia, sabiendo lo que montan, y que no busque el Madrid de terceros ni historia. Esto es Cristiano Ronaldo.
A ver, aquí hay un par o tres de cosas que son realmente esperpénticas y que dibujan una situación que es increíble, especialmente para el Real Madrid y especialmente para su presidente. Primero, el señor Cristiano Ronaldo está enfadado con España, con Madrid y con el Real Madrid por una cosa que ha pecado él. Y que ni Florentino Pérez, ni el Real Madrid, ni la Hacienda Española, ni España tiene nada que ver. O sea, es decir, que lo primero que tendría que hacer es mirarse a sí mismo, mirar, como muy bien dice José Joaquín o todo el mundo, cómo Méndez maneja sus negocios, mirar qué abogados tenía, que como hemos comentado, se ha comentado aquí, los ha cambiado y tiene un bufete de Madrid, y asumir la culpa, quedarse aquí y demostrar que todo es una sarta de mentiras por parte de Hacienda, o que como mínimo es... Desde luego, yo conozco muy poco a Florentino Pérez, es más, no lo conozco nada, pero si realmente Méndez y Cristiano Ronaldo creen que le van a sacar un contrato nuevo a Florentino Pérez, chantajeándolo a través de los periódicos portugueses, tela marinera.
Quedándole cuatro
tela
años,
marinera.
El año pasado.
Tela marinera, la estrategia de Méndez y de Cristiano Ronaldo. Les puede salir. No digo
Emilio,
que no.
Lo mismo
pero
que
desde
dije
luego.
El viernes, vaya. No hace falta chantajear para conseguir.
No, sí,
un
sí. Esto es chantaje, perdona.
Esto es otra cosa,
si lo que está buscando es dinero, esto
pero
es chantaje.
Dejadme que haga un paréntesis, que está Guillermo con Suso, el capitán del Tenerife, y ya cerramos comunicaciones con el Rodrigo López. Guillermo.
Hola, Juan Macías, aquí estoy con el capitán del Club Deportivo Tenerife, titular la noche de hoy, Suso Santana. Suso, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz, imagino, ¿no?
Sí, muy feliz, muy contento por pasar la eliminatoria, porque bueno, este equipo yo creo que se lo merecía y feliz, la única palabra que te puedo decir ahora mismo, ¿no?
Juanma, te dejo en sintonía del partidazo de la cadena COPE al capitán del Club Deportivo Tenerife.
Oye, Suso, tienes voz de estar agotado, macho, te oigo y se te sale un poco como decir, si es lo único que te puedo decir, de verdad, tengo una gana de irme para casa y descansar.
Sí, la verdad es que sí, no, porque bueno, hemos estado ahí después en el banquillo chillando muchísimo, animando a los compañeros y me he quedado un poco sin voz, ¿no?
Lo habéis pasado mal al final, ¿eh?
Sí, lo sabíamos, si el resultado llegaba así que lo íbamos a pasar mal, porque ellos son un buen equipo, tienen muy buenos jugadores y bueno, al final han tenido sus ocasiones y gracias a Dios no los han podido meter, ¿no?
Contra el Getafe va a ser clave precisamente esto, el aspecto físico, el hecho de que tengáis un día menos de descanso, que hayáis jugado una prórroga, esa agonía, teniendo en cuenta lo relativamente fácil que fue, por ejemplo, el partido de vuelta para el Getafe.
Bueno, al final no nos podemos excusar en eso, mañana tenemos que entrenar e intentar recuperar lo mejor posible para llegar al miércoles a ese partido que va a ser una buena batalla en las mejores condiciones y no creo que puede pasar factura o no, pero no queremos excusarnos en eso.
Gracias, Suso. Un abrazo,
Venga, hasta luego.
Que tenemos un retardo tremendo. Gracias, Guillermo García. Gracias a Rubén Martín. Las conexiones con el Rodrigo López. Teníamos muchísimo retardo con la conexión con el estadio. ¿Quién estaba hablando?
Yo.
Tú, Lama, perdona.
Lo que te quería decir, o sea, Cristiano está enfadado con tres. No digo que tenga razón. Está enfadado con la Hacienda Pública, está enfadado con los medios de comunicación españoles y está enfadado con el Real Madrid. A partir de ahí, Cristiano Ronaldo piensa, ¿yo voy a tener que jugar un año gratis? No. ¿Qué hago yo para no jugar un año gratis? Monto una campaña y que el Madrid me lo pague, o que me lo pague el United, o que me lo pague China. Ahora, que yo no estoy diciendo que esta sea mi opinión, digo lo que creo que está pasando. Ya,
pero a ver, es por su culpa. Ya lo sé, eso no tiene nada que ver el señor, que no es Real Madrid, por cierto, es Florentino Pérez. No es Real Madrid. Cristiano Ronaldo está enfadado con Florentino Pérez, no con el Real Madrid.
Con las tres personas que está cabreado. Está cabreado con el Madrid, con la Hacienda.
Con el Madrid no, con Florentino Pérez.
No, con el Madrid, con la Hacienda. Y con los medios de comunicación española, porque también me podría decir, no, con la COPE, no, con el otro, sí, yo te hablo en general. Ahora, la única solución que yo veo a este tema es, pues, el arte que tenga Florentino Pérez para convencer a Cristiano, el arte que tenga Florentino Pérez para buscar una vía o un método para sacarle, repito, 20 millones de pavos, que tampoco son tantos, porque 20 millones de pavos que a nosotros
parece
mucho.
Ganamos, es lo que gana todo el mundo cada día.
No, pero 20 millones de pavos en 4 años son 5 millones de pavos más al año, y no creo que haya ningún futbolista en el mercado que valga 20 millones de euros y que te suponga que
el Madrid
Ronaldo
tiene que pagar.
Porque tampoco creo que Florentino
tío.
Pérez quiera perder en su mandato, por cierto, recién reelegido, al mejor jugador posiblemente en la historia del Madrid.
Es que no lo querría perder, Manolo. Que le subieran la pasta, porque la otra vez que Cristiano dijo me quiero ir, y estaba el Paris Saint-Germain detrás, le dijo pues trae 1.000 millones. Entonces, si no tragas con él cuando tenía 26, 27 años, no sé qué años tendría, que le quedaba lo mejor por dar, ¿vas a tragar con 32?
Yo le vi tragar con Ramos, Paco, con 30.
Sí.
Bueno,
sí,
pero escucha, pero es que la cuestión
pero vuelvo a lo que te decía Manolo, que Ramos no tenía el lío de Hacienda, que es que son temas totalmente distintos.
No,
es que
no
lo que dice
Emilio,
¿por qué
yo
Madrid, por qué tiene que buscar Florentino una fórmula en 4 años, darle 5 millones
es que,
más
coño,
para que la multa
pero
pague?
¿Por qué se la busca
para...
el Barça?
Es que eso es un chantaje.
Hay un tío que tiene 300
millones. Lo deberíamos dar los socios del Madrid.
Tranquilos.
Sois todos unos fariseos. ¿Por qué se la busca el Barça a Messi cada año?
Bueno,
porque
pero
no hace este escándalo.
Ha hecho el Barça.
A ver.
O sea, pero no se la busca Messi cada año una fórmula. ¿Cuántas veces ha renovado Messi por el Fútbol Club Barcelona?
Emilio, déjanos la oportunidad de hablar a los demás. Digo, Manolo, hay una diferencia notable en todo esto. La afición del Barcelona, a pesar de que el Barcelona se lo arregle a Messi, no está enfrentada a Messi.
Muy bien.
Está con Messi. Y la afición del Real Madrid no está con Cristiano.
Bueno, eso habría que verlo.
No, hombre, perdona. Bueno, solo hay que ver los medios de información. Es decir, todo el mundo está diciendo que se vaya. Que se vaya.
Apoyen al Barcelona y a Messi, y otros que los medios de comunicación de Madrid opten por apoyar al club antes que a Cristiano.
No, Manolo, no va por ahí lo que dice, pero todos, y le doy toda la razón. A mí hay una segunda grandísima noticia, pero grandísima quiere decir de grande, no que me guste a mí, que me tiene flipado, y es el poco apego de la afición del Real Madrid a Cristiano. O sea, es que todos los madridistas que yo conozco, todos, salvo uno que trabaja aquí en el mundo del motor, dicen, pues se vaya. Pues que vayan a por Messi.
No, todos dicen que se vaya
a por Mbappé. Que pague y que se vaya.
Sí. Todos dicen que traiga 180 millones y que se vaya.
Sí.
No, primero
bueno,
los 14.
Pero Manolo, que cuando se iba a ir Raúl hubo drama. Cuando se fue a ir Casillas hubo discusión. Y aquí, de verdad, debe ser un porcentaje muy cercano al 90-10.
Bueno.
Para el tío que ha ganado la Copa Europa, él solo.
Me gusta este debate. Lama, ¿tú crees que es un drama para el Madrid que se vaya Cristiano?
No, yo creo que el Madrid no se puede permitir perder a un futbolista como Cristiano Ronaldo, repito, por 20 millones de pavos. Ahora, si me dijeras que es que estás perdiendo a Cristiano Ronaldo por 1.000 millones...
Oye, Emilio, por favor, deja hablar un poco a los demás, que hay 7 personas en la tertulia. A ver, ¿quién quería hablar? Que no sea Emilio.
Yo pienso que para el Madrid perder futbolísticamente a Cristiano es un drama.
Hombre, claro.
Es un drama horroroso. Ahora, es que esto lo estamos llevando a una cosa que es decir, es que hay un señor que dice que se quiere ir. O sea, estamos perdiendo de vista lo fundamental, yo creo. Sí. Que si Florentino hará, que si no hará, que si 20 millones son muchos o pocos. Hay un señor que, como diría que en el libro ejercicio de su libertad, dice que está en contra de lo que está viviendo en España y que se quiere marchar. Oiga, pues hablemos. Ahora, futbolísticamente, es un drama gordo. Sí, que el Madrid puede superar, indudablemente. Veía el otro día, repasaba esta tarde una cosa, una final de Copa sin Cristiano al Barça en Valencia, la gana el Madrid 2-1. Entonces, mire usted, antes de existió el Madrid, antes, durante y después de Cristiano. Pero escúchame, es un tío que se quiere marchar. Ahora, el descosido futbolístico es muy gordo.
Bueno, es una ¿cómo? Baja importantísima.
Importantísima,
porque es un jugador...
La baja.
Importantísimo, de 50 goles al año.
Ahora, si no quiere...
Pero, Chato, pero no es, claro. No sería el mismo caso, por ejemplo, que en Barcelona, que es, con Messi.
Ahí sería drama.
El Madrid, sería un drama emocional.
Eso, a eso me refiero.
absolutamente también deportivo, porque es que...
Lo primero, lo deportivo.
Messi es gran parte del Barcelona. El Madrid puede presumir ahora de no tener esa dependencia absoluta de quien sin duda es su máxima estrella. Y por otra parte, tiene derecho a sentirse molesto el Madrid por cómo se ha llevado todo este asunto.
Por supuesto,
porque
es que ahí está. A lo mejor no, es una cuestión solo de 20 millones, Manolo.
Las formas son muy importantes.
Es un chuleo.
Y el Madrid yo creo que con Cristiano se ha portado bastante. De hecho,
y con todo el mundo.
Cuando él dice
alguno puede tener queja.
Pero perdóname un momento, Miguel. A mí es que me pones.
Por ejemplo, tú mismo, Juanma, puedes tener queja.
Pues yo tengo una, muy importante. Esta semana tengo una queja muy importante con el Real Madrid.
El Madrid, el Barcelona y el Español y el Venta del Baño Fútbol Club, ¿con qué futbolistas se portan mal? Es que esto es otro cachondeo que tiene carta de naturaleza. ¿Con quién se ha portado mal?
Puede haber casos, pero si
alguno,
quieres...
¿Alguno? Bueno,
sí,
está bien.
Seguro que los hay, pero lo hagamos...
No se me ocurre nada.
Hagámoslo al revés para aliviarnos el debate. Digamos que el Madrid se ha portado extraordinariamente bien siempre con Cristiano.
Que siempre le ha defendido hasta con comunicados cada vez que salía una cosa de Hacienda, que de los demás no lo ha hecho.
Pero repito, este no es un tema de Real Madrid, es un tema de
Florentino
Pérez.
Por cierto, muy mal por parte del Madrid, Paco, muy mal. No, porque pues todos los jugadores son iguales.
Pero ante la ley, por cuidar a Cristiano, porque saben que tiene una piel muy fina. Ahora, yo te digo una cosa, igual que noto que no hay ningún amor del madridismo en general hacia Cristiano, y me sorprende porque viene de ganar los cuartos, las semis y la final, casi podríamos decir que
esta es su Champions.
Claro, o sea, casi podríamos decir que de él solo es esta Champions.
Sí, sí, sí.
Y lo que yo vi de 20.000 tíos en Cardiff gritando el Siu como si fuera una cosa instalada en su familia desde que eran pequeños, yo pensaba que ahora sí que había una comunión. Y que va, o sea, es que la peña está yendo. Y como el año que viene se quede...
No me presentéis la encuesta esa que manejé vosotros, yo no la veo en ningún lado.
No hace falta ser sociólogo, Manolo. La relación del público del Bernabéu con Cristiano Ronaldo es comercial, no es sentimental.
Y como empiece mal el año que viene, ya verás.
Es comercial, es así. Es un jugador que se le quiere por interés, pero no es un jugador que haya calado nunca.
Sí, pero a ver.
Manolo, que no son 20 millones de euros. No son 20 millones de euros. Es cómo responder ante un determinado comportamiento.
Ahí está.
O sea, ¿cómo que muy sencillo?
Muy sencillo. No. Es que tú no tienes por qué responder al comportamiento de que Cristiano que le pagues Hacienda.
El Madrid se acaba de gastar 50 en un chaval de 16 años en Brasil, que se llama Vinicius, que no le hemos visto jugar prácticamente.
Por eso te digo que es que tú no tienes por qué darle forma al acuerdo con Cristiano,
con Hacienda.
Pero es que él ya ha trasladado esa polémica al aspecto público, porque si tú eso lo arreglas en un despacho, pero él ya ha puesto al presidente contra las cuerdas y al Real Madrid contra las cuerdas.
Es que no es un problema de dinero.
Que no se puede tolerar un comportamiento así, no se puede tolerar. Sea Cristiano Ronaldo, sea quien sea.
Esto, si,
tiempo al tiempo.
Si como quiere si como dice Manolo, quiere pasta, solo se salvaría de una manera, que es dándole la pasta y que él diga, yo no estoy pidiendo pasta al Madrid.
Claro.
Lo que me quejo es de que se me persigue, de que se me acusa.
Bueno, si esto te lo digo, ¿cómo va a acabar, Paco? Los culpables van a ser los medios de comunicación
y Hacienda.
Y la Hacienda pública. Aquí hay una cosa, eso te lo digo, ya le
escúchame.
Un segundo todos. Quiero decir una matización importante. Y es que, si os fijáis, no hay ni una declaración pública ni de Cristiano Ronaldo, ni de Cristiano Ronaldo.
Ni de Jorge Méndez.
¿Por qué? Porque si esto, como dice Lama, existe esa alternativa, se arregla,
yo no he dicho nada.
Eso fue una cosa de la prensa.
Hombre, por supuesto, Paco, pero es que es más, Juanma, mira, Cristiano Ronaldo, como todo el mundo, como cualquier jugador de... Mira Donnarumma, cualquier jugador, cuando se va a marchar de un club y toma una decisión, es clarita. Cristiano está tapado. Ahora, que haga ruido.
Pero a Zidane y a Ramos se lo ha dicho.
Bueno, sí, se lo ha dicho. O sea, pero públicamente no.
Puede ir mañana.
Zidane y Ramos pueden dar marcha atrás y Florentino marcha atrás cuando lo oiga.
Sí, pero no sé si mañana puede decir, yo nunca me he querido ir. Lo que tendrá que decir es que se ha querido ir por Hacienda.
¿Sabes que en la entrevista de hoy, pactada ante las cámaras de FIFA
en la Copa Confederaciones,
Prohibido preguntarle por su futuro o por nada que tenga relación con el Real Madrid.
No sé
si habéis visto al chaval que le preguntaba, le temblaba la voz de la cojones que debía tener el chaval para preguntarle a Cristiano Ronaldo. Ha dicho, a ver si no le piso un callo.
Pues prueba de equívoca de que no tenía ser el que le preguntaba.
Pero Manolo, si cuando Messi renovaba prohibían preguntarle a Messi que no pasaba nada y sabía todo el mundo que se iba a hacer. Pues eso ya sabemos cómo va.
Si al chaval que le preguntó a Griezmann por poco lo despiden.
Avancemos. Y ahora lo que os quiero preguntar es, ¿cuánto tiempo se puede estar así? ¿Cuánto tiempo tratándose de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, que son portada uno y portada otro todos los días en este país, de informativos, de periódicos, de radios, de todo, cuánto tiempo se puede estar así? Porque vamos, o sea, es un desgaste muy para poco, la imagen del jugador y del club también,
si,
¿eh?
Si hay una mano que mece la cuna, o sea, si hay un club detrás, saldrá en los próximos días, te diría, en esta semana.
Con una oferta.
Y entonces, yo lo situaría en algo de tres semanas.
Yo no, 31 de agosto a las 11.
No lo puedes alargar mucho. Ahora, si es solo pasta lo que pide, o sea, si no sale un tercero, un París o un United, como publican ya en Inglaterra y en Portugal, por cierto, los United, entonces vete tú a saber lo que dura.
Pero Paco, es normal que lo
Un pulso público, ¿cuánto duró el de Ramos?
Pero a mí te extraña. Ahora yo te hago una pregunta, Paco. ¿Y qué precio hay que ponerle?
El que empiece dando el equipo que le quiere. No, pero se extrañaría que el Manchester.
No, que se vaya Cristiano.
La cláusula,
que
la cláusula 180 son. ¿La cláusula cuánto son?
Mil millones.
¿No? Mil millones.
Mil millones.
Pero, bueno, a ver, pues una cosa. Lo primero que te digo, ¿te extrañaría que el Manchester United esté detrás de esto?
Bueno, Manchester, entre Griezmann, esto, Morata, no va a tener dinero.
No, Griezmann ya, lo ha fichado. Y a Morata
por favor, Tomás, ¿qué? No le echemos la culpa al Manchester.
No le echo ninguna culpa, yo digo
no,
que
está detrás de esto, no. No, esto es muy sencillo. Pero esto parece bastante más sencillo de lo que parece.
No me entiendes lo que te digo. Yo te digo que me parecería normalísimo que el Manchester, que no ha hecho nada de nada, ya te lo admito yo en esto, no estoy diciendo nada en contra del Manchester. Oiga, Cristiano se quiere ir del Madrid, aquí estoy yo para ver si le convenzo.
Y yo digo una cosa, si lo hubiera hecho, chapó por el Manchester. ¿Qué pasa? ¿Que aquí solo puedo hablar con los jugadores Florentino Pérez para convencerle que juegue en el Madrid?
No, lo que quiero significar es que pongamos cada cosa en su sitio. El Manchester United, en todo caso, si Cristiano dice que no quiere seguir, está en su derecho de sondear a Cristiano.
¿Por qué estoy diciendo?
El causante de todo este desbarajuste, que no es cristiano, y no nos llevemos las manos a la cabeza, el causante de todo esto es Jorge Méndez.
¿Y qué pasa?
El causante de que Donnarumma no renueve con
Claro. Es que esto cambia la situación. Porque él es el que le habrá dicho a Cristiano cosas que Cristiano se habrá creído como le ha dicho.
Vale, y ahora yo voy a decir una cosa. ¿Y qué pasa si Jorge Méndez está haciendo bien? Porque a lo mejor ha interpretado que Cristiano Ronaldo ha ganado ya 3 Copas de Europa con el Real Madrid, ha ganado Liga, ha ganado balones de oro.
Está haciendo bien para Cristiano Ronaldo, pero desde luego al Madrid lo está jodiendo de pleno.
Bueno, pero es que él trabaja para él y para Cristiano Ronaldo.
Creo que le está haciendo un favor a Cristiano.
Bueno, perdona, pero esa es tu opinión,
porque
Paco.
Tú puedes colocar a Cristiano
Juanma, no le está haciendo ningún favor a Cristiano Ronaldo, por favor.
Puedes colocar a Cristiano en cualquier sitio del mundo.
Porque no todo es dinero, como tú has dicho, no todo es dinero, Juanma.
Emilio, espera.
En esto también tienes que tener en cuenta.
Sí, ahora te explico.
No digo que le puedes colocar en cualquier sitio del mundo sin montar el pollo.
Eso es verdad.
Yo creo que le perjudica la imagen, por lo menos para España o para los seguidores del Real Madrid. Le perjudica. Y luego ya sería muy discutible si Cristiano gana más pasta en París o ganando Copas de Europa en Madrid. Porque
si tú
Cristiano gana tres veces más por publicidad que por sueldo.
Si tú hablas personalmente con Florentino Pérez, esta operación a lo mejor te sale. Si la haces así, puede que no te salga.
Claro.
O sí.
Yo creo que sí. Si le pide 20 kilos por fuera.
Pérez, entiendo, todas las operaciones que ha hecho ha sido sin hablar con los
presidentes.
Entiendo
lo que decís. Ahora, te digo una cosa. Poneros también en la piel del representante. Tiene ante sí el mayor traspaso de la historia del fútbol. Va a romper todos los registros. Absolutamente todos los registros. Nadie ha pagado más de... ¿Cuánto es el tope? 120, 100, ¿no?
103.
No, 120 Pogba. Pogba 120, me parece que es el tope. Es que estamos hablando de 200 millones de euros.
Ya, pero Juanma, eso no justificaría las formas.
No, las formas no. Estás
defendiendo que es un mueble Cristiano Ronaldo, ¿no?
Estoy defendiendo que es un profesional.
No, un mueble.
Que juega por dinero.
Un mueble. Que hay un señor que tiene comprado el mueble y el mueble lo coloca donde lo pone.
Escúchame, yo lo que creo que el representante...
Yo de todas formas, Brotón, te estoy escuchando y me quedo flipado.
Sí, ahora de repente...
¿Cómo fichó el Real Madrid a Gareth Bale? Era un mueble Gareth Bale.
Claro.
¿Cómo fichó el Madrid a Zinedine Zidane? Era un mueble Zinedine Zidane. ¿Cómo fichó el Real Madrid a Ronaldo?
Era un mueble Ronaldo.
Sí,
y te lo voy a explicar,
como todos los futbolistas, se fichan de la siguiente manera.
No.
El representante mueve a su jugador, el Madrid a esos futbolistas llegó a un acuerdo primero con ellos, le dijo,
pero en esos casos había una ambición deportiva.
¿Qué pasa? ¿Que Cristiano vaya al Manchester no es una ambición deportiva?
Pues no. ¿Qué va a ser una ambición deportiva?
Es el campeón de Europa con el campeón de la UEFA.
Y cuando llegó Cristiano del Manchester al Madrid, ¿cuántas Copas de Europa había ganado el Madrid?
Por 9.
Estaba en ese momento.
Por 9.
Venía de ganar una con el Manchester.
No, querido,
Ronaldo,
que el Madrid, ha sido siempre más que el Manchester.
¿Por qué se fue de Cristiano Ronaldo al Manchester?
Porque quería jugar en el Madrid, no fue por pasta.
Claro, Paco, es que ahora
parece que el mundo se acaba en el Madrid.
Ha cumplido ese ciclo en el Madrid y seguramente él en su corazón le tiene mucho cariño al Manchester y quiere terminar.
No le tiene cariño.
Los 14.700.000 euros, ¿dónde los ponéis?
Pero ¿cómo va a acabar un ciclo si el Madrid está construido para ganar otra Copa de Europa inmediatamente? Si es que está en el ciclo ahora mismo. Y además es un ciclo para Cristiano Ronaldo con Asensio y con esto jugando para él.
Pogba acababa de ser subcampeón de Europa y se fue al Manchester.
Brotons, estate tranquilo. Lo de Hacienda no es una negociación. Eso no, no hay.
Pero ¿cómo que no? No. Pero si lo de Hacienda es lo que causa este disgusto.
No, pero claro. digo, pero que está, pero dices que si los va a pagar, eso los va a pagar sí o sí, si tiene que pagarlos.
No, Juanma, entiéndeme, por favor. Entiende, lo que estoy diciendo es que esto no viene porque Cristiano se quiere ir al Manchester.
No, claro que no.
Es que esto viene porque Cristiano está cabreado porque le han puesto o le piden 14 millones.
No, es que hay más, Brotón. Esto viene porque Cristiano quiere ganar más pasta.
No, hombre, no.
Porque se ha enterado que Messi va a ganar 44. O sea, alguien dice, soy mejor que Messi y quiero más pasta.
Un tipo que gana 86 millones.
Lama, ¿tú crees que sin lo de Hacienda se monta este pollo?
Pues mira, no se montaría así, pero de otra manera.
Oye, ahora os digo una cosa. Es un actor buenísimo porque, vamos, hace dos semanas cuando ganaba la Champions, estaba celebrando con el Real Madrid
y se reunió a solas con Florentino
todos
Pérez.
Todos son unos grandes actores.
¿Perdona? ¿Cómo?
Se reunió a solas con Florentino Pérez.
¿Y qué le dijo? Y brindaron un cava catalán.
Ni palabra.
Yo creo que un movimiento de esto no se hace solo por pasta. Porque,
no, yo tampoco.
La pasta te lo llevas a China. Si en China te van a pagar 1.000 millones. Pero es que, repito, gana tres veces lo que gana por el sueldo, lo gana por publicidad. O sea,
eso en el PSG o en el Manchester también lo va a ganar.
Si se quiere pirar es o por despecho o por...
Pero es que tratáis al Manchester
o porque
como
el United
si...
le gustó desde
que
pequeño.
Está a la altura de mi pueblo, del equipo
escucha,
de mi pueblo.
Pero si el United, Paco, genera lo mismo que el Madrid.
No, más. Es genera el más rico del mundo.
Que sí, pero el United ahora mismo está 6 escalones por debajo del Madrid.
Pero, encimamente.
Yo, que se quiera ir porque le gusta la Premier, le gusta cómo le tratan, la fiscalidad, el no sé qué. Yo sí me lo creo. Ahora, que un movimiento así se hace por pasta, yo solo por pasta no me lo creo.
Dejas una vía rápida.
A ver, ¿qué quieres, Antonio?
A lo mejor quiere cambiar de aires y ha encontrado la percha perfecta para justificar esa salida.
Pues es una alternativa.
Yo sigo pensando, es una cuestión de decir, yo gano esto y Messi va a ganar el doble que yo.
Aquí el que va a ganar...
¿Qué tertulión tenemos por delante todavía en este tramo final de Tiempo de Juego, Alberto?
Y Juanma, está llegando una auténtica barbaridad de mensajes al Twitter de Tiempo.
Mucha gente escuchando, gracias.
@TJCope y en el WhatsApp 637-230010. Y lo lleva diciendo Paco toda la noche, pero de verdad, cuesta muchísimo encontrar un solo mensaje que defienda a Cristiano ni que diga que quieren que se quede en el Real Madrid. Dice Antonio que Cristiano está demostrando que solo le importa el dinero y su orgullo. Su poca elegancia le va a hacer salir por la puerta trasera de un club que le debió venerar. Otro dice que la rabieta de Cristiano da pena. En vez de dirigir sus iras hacia sus asesores, se enfada con España y con el Madrid. Tócate las narices. Manuel dice que Lama tiene razón y ya lo clavó con el caso Griezmann. Lo de Cristiano es un chantaje.
Ha fichado por el United, Griezmann. Por el United ha fichado a Griezmann.
A ti te ha engañado, a mí no.
Va a hacer pareja.
A ti te ha engañado, a mí no.
Va a hacer pareja Griezmann y Cristiano en el United. Sí, ya lo verás el año que viene.
Venga, vamos.
Lo de Cristiano es igualito. Es un chantaje chapucero y poco inteligente para que le suban el sueldo y el madridismo no le vamos a perdonar. Y por último, otro oyente nos dice que le parece el mejor momento del mundo para vender a Cristiano. Puede ganar pasta. El Madrid se evita el ridículo de defenderle en el asunto fiscal y además sus 20 mejores partidos ya los ha jugado. Un lacito y a otra cosa.
¿El cariño?
No, ninguno.
Atención, acaba de hablar Nino Raiola en Sky Sports en Italia. Raiola es el representante
Mira, léelo lo que ha dicho sobre Donnarumma.
Representante de Donnarumma. Lo que ha hecho el Milán con Donnarumma roza el acoso. Al chico lo han amenazado. Donnarumma no ha querido quedarse por la presión que han hecho sobre su familia.
Que es hostil, dice.
Sí, dice, hostil, nos han forzado. Había un ambiente muy hostil, hemos tomado una decisión que no estábamos preparados para tomar. No era por dinero. Asumo el 100% de la responsabilidad sobre la no renovación. Y sobre el Real Madrid, dice, no tenemos acuerdo con ningún otro equipo. Tertulión, Cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche. Y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Que vayas a pasar la ITV al coche, que no haya nadie esperando, no haga calor y sea una experiencia increíble. Eso solo pasa en tu imaginación. Ir a pasar la ITV es ir a pasar la ITV.
Mejor ven a Ford Motorcraft. Nosotros nos encargamos de todo y gratis. Tú solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Teatro Infanta Isabel presenta el acontecimiento más premiado internacionalmente y por el público. Celestina, la tragicomedia. Mejor espectáculo en el International Theatre Festival de Moscú. Una adaptación moderna del clásico de Fernando de Rojas. Celestina, del 7 al 30 de julio. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar
bills. Seguimos. Partidazo, mejor dicho, tramo final de Tiempo de Juego, Cadena COPE. Estamos en el tertulión, en cualquier caso, con todos ellos, ¿eh? Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, José Joaquín Brotons, Roberto Palomar, está Antonio Ruiz, está ausente hoy David Albelda, pero tranquilos, está perfectamente. Estaba volviendo de Ibiza a Valencia y no le daba tiempo, o sea que está mejor, sí, que, mejor que todos nosotros. Me dice Ángel García que recordemos también otros dos titulares de Rayola en Sky. Le han preguntado, ¿preparado para el Real Madrid? Y ha contestado Rayola, nació preparado. Oh. Y le preguntan, ¿la Juventus? Y dice, creo que lo tendría difícil por respeto. O sea, que los tiros apuntan al Real Madrid. Un segundo, Paco, quería preguntarle, ¿está preparado Miguel Ángel Díaz? Miguelito, hola Miguelito.
No está preparado.
No está preparado. Es que esto, si está, Miguelito.
¿Qué tal, Juan Mamón?
Ahora. Paco aventuraba 3 semanas, 4 semanas de culebrón Cristiano. Esto puede provocar ataques de estrés en torno a la información del Real Madrid, porque es que lo que va a salir cada día de esto es una película, una serie.
Sobre todo también porque todo puede paralizarse, ¿no? ¿Cómo va a vender, por ejemplo, la semana que viene o pasado mañana el Real Madrid a Morata sin saber lo que va a suceder con Cristiano? Cristiano está compitiendo hasta final de mes.
No, ¿y cómo lo va a comprar el United si luego le llega a Cristiano?
Este, no, para
nada. El United llamará y dirá, os iba a llamar para una cosa, pero os llamo luego. Sí. Claro, ¿qué va a hacer ahora? Si es de verdad el United el que está.
Ahora, escúchame, hay una cosa que...
Espera, que hable, sí. Miguelito, espera, dejamos hablar un momento, no, Miguelito.
Que esto paraliza absolutamente todo. Estaba escuchando atentamente la tertulia y que yo, sinceramente, tengo dudas de que deportivamente Cristiano Ronaldo pueda ser más feliz en otro equipo. Deportivamente. Recordemos que tiene contrato hasta 2021, que terminaría ese contrato con 36 años. Algo además insólito, porque fijaos, por ejemplo, no es comparable, pero lo que le ha pasado a Pepe esta temporada, lo que nos contaba hace unas semanas. Pepe tiene 34 años, pretendía terminar su vinculación laboral con el Real Madrid con 36, y parece que es una ley no escrita que hasta los 35 hemos llegado y luego ya de año en año. Cristiano tiene un contrato hasta 2021. lo terminaría con 36 años. Y bueno, pues ya te digo que yo creo que el Real Madrid tiene necesidad de terminar este culebrón lo antes posible, y si estamos a mediados de julio sin saber qué va a pasar con Cristiano, imagínate todo el aspecto deportivo y lo que se puede retrasar este verano.
Decías, Guas.
No, decía que cuando hablabas de Méndez y esta gente, dice Jesús Bueno una cosa muy cachonda, que es verdad, que este puede hacer 200 millones o lo que sea con el Madrid y después traer el mismo a Mbappé por 130 o lo que sea.
Hacer todas las operaciones.
O sea, puede hacer, todo hacer un número, bueno, Mbappé, Cristiano y alguno más que tendrá por ahí perdido.
Lo que es evidente es que todos, absolutamente todos los jugadores hacen lo que les da la gana y logran lo que les da la
cuando,
gana.
No, todos, todos no, cuando estás en una situación de dominio.
Todos. No hay ninguno que haya montado una que larre así y lo haya perdido. Ninguno.
Sí, de una otra manera, las estrellas lo suelen ganar.
La diferencia que hay aquí es que el Madrid pone el precio, ¿eh? Y eso es muy importante también.
Y que, o sea, el Madrid
tú te vas, te quieres ir, yo no te retengo, pero la etiqueta del PVP...
Si, si a Florentino le quitan a Cristiano, o se le va a Cristiano, ¿cómo va a reaccionar en el mercado? O sea,
pues de puta madre. ¿Qué diría Zidane?
Lo primero, preguntar por el pequeño.
La primera llamada es Argentina.
A ver, que está volando ahora para Rosario, creo.
No me lo creo.
Bueno, y tanto.
Pero vamos.
Y tanto.
Júgate lo que quieras. Florentino ha intentado fichar dos veces a Messi, ¿eh?
La pues primera, la tercera.
Motu propio, y la segunda porque alguien le dijo: el padre puede que quiera hablar con vosotros. Y yo juraría que se reunieron y hablaron.
¿Sabes cuál es la diferencia?
Pero renovó. Con el Barça,
otro, que Messi quiera al Barça y Cristiano quiera su billetera.
Yo no te digo que Messi.
Esa es la única diferencia.
Que
Florentino llama y al segundo, casi te atrevería a decir, es a Neymar.
No quiero insistir en lo de antes, pero me parece que no sería el mayor de los problemas para Florentino
gastarse
una pasta, por ejemplo, en Mbappé, que le he visto ya en la portada de mañana de Marca, con una cara de felicidad, que tampoco le va a ayudar a Cristiano.
Ese viene seguro, hombre.
Y claro, bueno,
si y, luego viene, está, y luego está Bale, que es el futuro Balón de Oro.
O sea, tiene dinero para que ese sea un problema menor. Bueno,
y Donnarumma, Rayola tiene que negar que tenga un acuerdo. Es que no puede negar aceptar ningún acuerdo hasta el 1 de enero.
Sí.
Pero vamos, yo estoy convencido que hay un acuerdo con el Real Madrid, pero convencidísimo.
Por eso nos extraña lo que dijo Cristiano Ronaldo llegue a un acuerdo con el Manchester por detrás.
Y todo lo que dijo Borrichetti desde el primer día va a misa. O sea, acuerdo con el Madrid, se queda un año más, a la Juve no. Pero ahora, Manolo, Donnarumma no se viene al Madrid por pasta, porque la pasta se la puede sacar al Milán.
Le va a pagar el Madrid menos que en el Milán.
No, Manolo, el Milán puede pedir un pastón y en la Juve otro, pero Donnarumma pensará, voy a ganar en vez de quedar sexto en Italia.
Nah, seguramente viene por el bocadillo. Viene por un bocadillo.
Bueno, pues nada, es lo mismo el Milán que el Madrid.
No es lo mismo el Milán que el Madrid, pero no me digas que es que va a venir al Madrid a no ganar dinero. Vendrá a ganar dinero y encima
al Madrid. Que no se hace solo por pasta. Por pasta le puede pedir al Milán lo que quiera. Claro. Es más, le dice al Milán, págame 20, me pones una cláusula de 50 y son 50 que te llevas. Y no lo ha hecho.
Seguro que va a venir perdiendo dinero. Yo es que estoy convencido, además.
¿Ves? No, si es que lo llevas a la demanda.
No, hombre. ¿Seguro? Pero que Paco no te está diciendo eso. Pero que evidentemente dar el salto del Milán al Madrid es más fácil que darlo del Madrid al Milán.
Deportivamente es un pedazo de salto, pero que va a ganar pasta más aquí que allí.
Sí, también claro, te lo digo. Lógico.
Hombre, y en el Paris Saint-Germain ganaría más.
Claro.
Pero, sí, hombre, que sí.
O no.
Pero ha elegido aquí.
El niño quiere ganar.
Ahora, una
y
cosa,
que gana es el Madrid.
Una cosa, después de estas declaraciones de Rayola, la situación que le queda al chaval en el Milán es dificilísima. Bueno, o sea, probablemente no juegue en todo el año.
El Milán le ha amenazado con un año de tribuna, claro, de grada, quiero decir.
Claro,
pero, pues igual lo hace.
¿Y no será más normal que lo traspasen ya? Que el Milán diga, oye, mira, te traspaso y...
Pero ¿sabes lo que pasa? También si le traspasa le puede sacar muy poco dinero ahora. Y a lo
y
mejor
luego
dirá
nada.
El Milán,
y claro, luego nada.
Sí, pero a lo mejor dirá el Milán, pero mira, este Rayola, que es un mamón, este pues le voy a dejar al niño un año sentado. Porque también, claro, porque al final sí dices, bueno, pero ¿cuánto le vas a sacar? Porque el Madrid, sabiendo que al Madrid encima este año no le hace falta Donnarumma, que cuando le hace falta es el año que viene, el Madrid va a decir, yo que te voy a dar a ti 10, 12 ese año que no tengo gratis, no te doy, vamos.
Lo venderán por 10 kilos.
Yo creo que después de las malas vienen las buenas. Primero la han amenazado y ahora al ver que pierden la batalla por Rayola muy cabezón, irán por las buenas y le dirán, venga hombre, poneros una clausulita. Pero así juegas todo el año, al Madrid le va a pagar 30 o 35 o 40 y yo creo que ahora intentarán por las buenas.
Además, 40 le van a poner de cláusula ahí a aceptar al Madrid sabiendo que ahora mismo ya lo tiene gratis.
Cross le quedaba un año y pagaron 25.
25 por Cross.
Yo lo que también puede
20
ser...
20 o 25 pagará el Madrid al Milán seguro.
Lo que también puede ser es que todo lo que se ahorre el Madrid el año que viene se lo lleva Donnarumma.
Ahora, una cosa, está todo pendiente del ciclón Cristiano.
Ese claro. No se va a ir, hombre.
O sea, todo, no, pero digo de las decisiones. Por ejemplo, Morata. Morata iba a cerrarse el martes o el miércoles. Seguro, ¿eh? Se iba a cerrar martes o miércoles, seguro. Esto ya impide
sí,
que...
Sí, pero a ver, Juanma, seamos un poco realistas, ¿vale? O sea, yo creo que la situación de Morata no va a cambiar con o sin Cristiano.
No, pero escucha...
Porque van
pero...
a venir unos bestias
No te hablo de
Cristiano
eso.
Cristiano está jugando de nueve, cuidado.
No,
pero es igual, pero no te preocupes que lo que venga estará por delante de Morata.
¿Tú crees que el Real Madrid se puede exponer a vender esta semana a Morata al Manchester United? Precisamente sí, el club que quiere fichar a Cristiano, presumiblemente.
Y tanto.
Pero escucha...
Y tanto, porque con el dinero que tendrá vendrán dos o tres bestias que irán por delante de Morata.
¿Tú crees que el United se va a gastar 80 kilos en Morata teniendo que gastar 200?
Claro. Imposible, hombre.
Es que yo creo que paraliza todo.
Esto ha paralizado todo. Seguro. Absolutamente todo. Entonces, hasta que no se decida qué pasa con Cristiano Ronaldo,
Emilio,
voy a hacer una pregunta que es una respuesta sí o no.
Todos locos, pero no tanto.
¿Creéis que Cristiano Ronaldo se queda en el Madrid?
No.
Emilio dice que no. Rico.
Yo no lo sé si tuviera que decir.
Es difícil, ¿eh? Mira que se hacía la pregunta.
Si tuviera que decir algo, diría que sí, pero con la boca pequeña.
Lama.
Rotundamente sí.
Rotundamente sí. Guas.
Ahora mismo, rotundamente no.
Palomar.
No.
Brotons.
Sí.
Paco.
Es que no tengo ni idea.
No, ni idea. O sea, claro, es que...
Los demás sabemos.
¿Qué prefieres que te diga?
Ah, vale. O sea, es cojonudo esto. No tengo ni idea. Pero
has tenido tu tiempo para responder. Yo si quieres te digo sí y en un rato te digo no. Es que no tengo ni idea. Pero ponle no. Venga, me quiero a Lama, yo que sé.
Ahora mismo...
No, al revés, yo
no,
digo
no,
que
Lama,
sí.
Lama dice que sí, que se queda seguro, que se queda, rotundamente.
Que no se va, perdona, te estaba respondiendo mal.
Estáis fatal, de verdad.
No, pero puede pasar.
¿Eh? Algunos, están fatal algunos.
Estoy con Lama, se pira seguro. ¿Eh?
Puede pasar que se quede y puede pasar que no, pero a día de hoy es un tipo que dice que se quiere ir.
Bueno, no, no lo ha dicho, nada, no lo ha dicho.
Ya, bueno, coño.
Tomás, espera un momento.
Bueno, se lo ha dicho a Ramos y a Zidane, ¿no?
Lama.
Ramos no lo ha dicho que se quiere ir.
¿No?
No, Ramos le ha dicho que está muy cabreado con los medios, con la hacienda, con el Madrid no le ha ayudado, pero no ha dicho que se quede. Yo no he dicho que le haya dicho a Ramos.
Ah, pues vale.
Malo, de Ramos lo habéis dicho vosotros.
A mí me gusta hablar con Cristiano.
La palabra Ramos.
Me gustaría hablar con él y decir...
No, yo no he dicho. Yo he dicho que he hablado con un jugador del Madrid.
No, tú has dicho Ramos.
No, ha sido este el que habla a tu lado.
No, que no. Has dicho tú. A ver, por favor, podemos recuperar...
Búscalo en el copión. Búscalo
en el que mandaba mucho en el vestuario.
Has dicho
uno que mandaba mucho en el vestuario.
No, no.
Si queréis que diga Ramos, digo Ramos.
Es que ha dicho Sergio Ramos, Manolo.
Ha dicho Kovacic.
Pues yo creo que he dicho uno que mandaba.
Has dicho el nombre y el apellido, por eso he ido
a ahora, yo creo que he dicho uno que mandaba mucho en el vestuario, pero a lo mejor me he equivocado y he dicho Ramos, pero lo que tengo que decir, pero que a este no le ha dicho...
De cualquier forma, Manolo...
ha dicho que se quiere.
De cualquier forma, Manolo, hablando
no le ha dicho que se quiere.
Hablando tú, diciendo un jugador importante, ya sabemos quién es.
Hombre, bueno, podía ser otro, exacto.
Luego lo aclaramos. Una cosa.
Ahora, oye, Juanma, que este tío, después de 9 años, se fije en los medios de comunicación. Pero si hay medios de comunicación que eran sacudidos desde que llegó. O sea, todo esto, ¿cuál es la coña de los medios de comunicación?
Bueno,
hay algunos que le han puesto a parir de toda la vida y otros que no le han puesto.
Yo, si fuera Cristiano, iba a estar preocupado de los medios de comunicación.
Pues parece que sí que le preocupa.
Madre mía. No,
pues parece que le preocupa también.
Yo creo que ahí de lo que habla, esencialmente, es de las cosas no
de
futbolísticas.
Football Leagues.
Bueno, pues, pero
no futbolística, o sea, que el mundo lleve a portada a Cristiano una semana seguida, ¿de qué?
Sí.
El Football League, la Hacienda...
La denuncia de Estados Unidos...
Hace 4 días era Marruecos
la denuncia de Estados Unidos le ha tenido que hacer mucho daño. Lo de Berratti, oye, que desde que dijo el paparazzi aquí en el partidazo...
Que, el cuerpo.
Sí, se ha acelerado mucho la historia. Resulta que nos dieron por todos los lados porque habíamos contado que Berratti se había encontrado con Messi en Ibiza.
Y al día siguiente tres portadas.
Y pues, desde entonces todas las portadas son Berratti. Yo estoy encantado de la vida, de verdad, ¿eh?
Es acojonante.
Y lo de Berratti, hoy, la Gacheta de los Sport ha dicho que se revela, que no vuelve a París. Y yo creo que si la Gacheta dice eso, algo tiene que haber también ahí. Es un poco a bola con Cristiano, la Gacheta con Berratti, seguramente, ¿eh?
Bueno, está claramente en un pulso exclusivamente deportivo, nada que ver con Hacienda francesa.
Que sepamos.
Que se sepa, claro. Que se sepa. Está en esa posición.
Ahora, Miguel, en ese tema
difícil bicho de torear el jeque de PSG.
En ese tema tengo que decir, el PSG es un bicho duro, ¿eh? Cavani, que lo tenía hecho con el Atlético, no pudo irse al Atlético.
No, y cuanto más le aprieten, más chulo se pone.
Ahora te digo una cosa, el PSG se va a meter en la lucha por Cristiano. porque evidentemente si lleva 3 años intentando fichar, que si Messi, que si Neymar, Cristiano también en su día, y ahora lo tiene ahí a tiro sabiendo que puede dejar el Madrid, si no lo intenta este año es que es de locos. El PSG se va a meter ahí.
Pero vamos a ver, pero si Cristiano acaba...
Que Cristiano lo debe tener hecho con alguien, porque no te metes en un lío así para luego meterte en una subasta de cualquier lado.
O no.
Yo lo del United lo entendería, lo del PSG.
Lo del PSG, vamos, si Cristiano acaba en Francia es para fumar en pipa, chatín.
Pero bueno, es verdad que Berratti es el futbolista que quiere desde hace muchísimo tiempo el Barcelona. Bueno, de hecho ya lo tendría que haber fichado en su día. No lo hizo. Y están buscando eso, el que lleve la manija en el centro del campo.
¿Crees que hay que dar 100 kilos por Berratti?
Yo creo que ahora lamentablemente no hay ningún jugador que valga lo que cuesta. Pero los precios están puestos y hasta ahora por un torce botas te piden 20 millones de euros.
Por 20 no te lo venden, está claro.
Pero 100 kilos, madre
mía. Sí, bueno, pero pues tendrás que ponerlo, chato.
Lo necesitas.
Tú me estás diciendo... Sí. Morata vale 80 millones. Hostia, no. Pues creo que no. Es muy buen jugador. Pero si los precios están así.
Pero la pregunta es: ¿qué ha ganado Berratti?
No, si Berratti no ha ganado más.
Claro,
que
estamos hablando de un futbolista que ha ganado solo él solito la Champions. ¿Vale? Sí.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia?
Pero es que es un
Morata
tornillo.
Es un tornillo que necesita el motor del Barça para funcionar.
Un tornillo.
Morata me creo que haya un equipo que quiera pagarlos. Pero yo, sinceramente, es que no me creo que el Barça quiera pagar 100 millones.
No, es que yo creo que el Barça no quiere pagar 100 millones.
Pero lo tendría que pagar.
Que se los piden, sí, pero que pagaría 80.
Ya, pero el Barça puede pagar 100 millones.
Estando la caixa viva, sí.
Yo,
si la cierran,
José Joaquín, ya no sé qué decirte de las cifras que pueden pagar o dejar de pagar los clubes. A mí me parecen todo verdaderas barbaridades. Es verdad que el problema del Barcelona es más con los salarios que con los traspasos.
Se amortizan. Tú fichas por 80 este, le firmas 5 años y amortizas 80 en 5 años. El problema es que si este tío, no sé cuánto cobra en el país de él, pero si quiere cobrar 8 limpios o 10 limpios, lo que esté cobrando allí...
Pues como Busquets o Iniesta o así.
Pues igual te pasas en lo de los salarios.
Claro, normal.
Es que solo la MSN... Pero claro, es que... A lo mejor te liberas también de alguno de la MSN, porque si Cristiano se va del Madrid, a lo mejor alguno de la MSN se pira.
O dos.
Claro. Es que el puzzle es tan interesante y tan bonito.
Hace años que no vivías una cosa así.
No, de verdad. Es el mercado más atractivo, a priori.
Sí, hombre, que esta operación de Ronaldo además sube el precio de todos los demás.
De todo.
Pero yo sigo pensando lo mismo. ¿Cuánto crees que pueden pagar por Cristiano?
200.
Pero eso es mentira.
El Paris Saint-Germain puede.
En el Mirror pone hoy, pondrá mañana, que el Manchester United está ofreciendo 175 más De Gea.
Pues ya es eso.
175 más De Gea.
Sí, pues ya es eso. Lo acabo de ver.
Eso que lo pone de mierda.
Perdona. De Gea vale bastante más de 25.
Paco, ¿te parece una buena operación? ¿175 más De Gea?
Yo creo que el Madrid pediría en ese caso 200. Que no, el Madrid es que no quiere a De Gea.
¿Y te parece?
¿Que juega Donnarumma de centro izquierda o qué?
¿Te parecería? Claro, no, pueden ser los dos porteros, Donnarumma, De Gea, del futuro.
Ah, uno cada tiempo.
Por eso no creo que quiera.
Exacto, uno cada tiempo. No, que vea Donnarumma.
¿Crees que el Manchester pagaría 200 millones por Cristiano? Yo es que no me lo creo.
Puede pagarlo.
Yo no me lo creo.
Si hay equipos ingleses que han pagado,
el City
ha pagado 60 por Stones.
Pero si tiene el dinero por pecado.
Pero escucha, Stones es internacional. Pero es que el Everton se ha gastado 60 kilos entre Klassen y un portero de 30 y tantos kilos. Que no estará ni en la lista de los 100 mejores porteros de discoteca. Sí,
Lama, si tú mañana tienes al presidente del Manchester, 200 por Cristiano o no hay nada que hacer, los pone.
Que además esos equipos
¿os acordáis de la locura que le ofreció el Paris Saint-Germain a Messi? A Neymar. Fue en Ibiza hace un año, ¿no? O hace año y pico.
Te lo conté de primera mano. Y si lo busco, lo tengo aquí.
Pero ¿cuánto era lo que le ofrecía? Pero si le ofrecía, creo que...
uso
limpios, uso indiscriminado de un avión, un hotel en dónde.
O sea, me estás hablando que se te pone el fichaje de Cristiano en 500 millones. Porque claro... Pues 200 para el Madrid y Cristiano, ¿qué pasa? ¿Que va gratis allí o qué hace Cristiano?
No, bueno, pero...
Amortiza también,
pero, claro, Cristiano, claro. Ponle que como Messi, 100 por año. ¿Qué le firmas? ¿Un año o 6 meses?
Pero Messi no va a ganar 100 millones al año.
¿Cómo que si va a ganar 100 millones? 44 limpios
y tanto.
Y 56 para Hacienda, vamos que si lo va a ganar.
44 limpios.
En el fútbol actual esa operación es viable ahora mismo. La de 200 kilos por un Cristiano
Ronaldo. Sí, no, no, que no son 200. Messi, es viable. Perdona, que no son 200.
No, 200 y todo lo que conlleva. Ah, claro. Todo lo que conlleva en salarios para el jugador y claro. Lo que saca ese, sería un
pero esa operación no te asegura nada, Roberto. Esa operación solo te asegura tener a Cristiano, pero no te asegura nada.
Por cierto,
sí, pero es que una cosa, tendemos a mirar las cosas desde el punto de vista
Paris Saint-Germain lo viste Nike, ¿no? ¿Nike viste al Paris Saint-Germain?
Os voy a decir una cosa, Cristiano es rentable, ¿eh?
Solamente con lo que ¿cómo genera, que sea rentable?
De las, a eso me refiero yo.
De las no sé cuántos millones de prendas que vende el Real Madrid, camiseta y tal, de las que tienen nombre, o sea, de las que se sacan con nombre, el 80%, el 80% es Cristiano.
Pues Paco, para no quererle la afición del Madrid, que el 80% se compra la camiseta.
Manolo, ya, pero por en favor, el mundo te Paco, estoy hablando, ¿eh?
Paco, ¿cuántas camisetas tiene que vender el Real Madrid para pagar los 30 millones de Cristiano?
Pero igual, es lo que te ayuda, hombre.
Igual que te digo eso, te digo que todos los contratos que firma el Madrid importante viene el nombrecito de Cristiano por ahí. Y me parece que al Barça le pasa lo mismo, que seguro, tú tienes que asegurar que vas a tener siempre un top 3 en el caso de que no siga Messi o que no siga Cristiano, que vas a tener una bestia mundial. O sea, Cristiano, si se lo lleva el Manchester, no es un problema económico para el Manchester.
No, pero no, es que los derechos de imagen de Cristiano están en poder de Peter Lim.
Oye, perdóname un segundo. El PSG pagaba la cláusula de 190 millones de Neymar y le llegó a ofrecer 40 millones netos. Ahora cobra 9,5.
Luego esto, los explotan bien.
Esto cuando pasó, que no sé en qué época debía de ser. Febrero, por ahí.
Sí, el año pasado.
Pues eso, 190 kilos ponía. ¡Pum!
Lo que no sé, es que qué pasaría, perdón por la redundancia, si volviera a pasar.
Ah, que igual lo vendían.
Si viniera una oferta por Neymar,
no
así. Sé,
claro, porque esas preguntas que nos hacemos todos de cómo va a pagar el Barça y todos esos jugadores que tiene y de dónde va a sacar el dinero, llega un momento que tú te tienes que decir, bueno, pues una manera que tienen es que si ese jugador Neymar lo quieren por 200 millones y tú puedes traer
tres
tíos por ese precio,
hay que echarle
pues,
valor,
pues a lo mejor tienes que tomar una decisión. No lo Miguel, sé, es que yo
lo
no lo sé.
Lo que hablamos ayer de Rosell y Ronaldinho.
Eso lo preguntas y el club te dice que ni hablar del peluquín, que no se les ha pasado por la cabeza.
Bueno, ¿qué están comentando los siguientes de
Mira, este? El equipo también sale con eso mañana. Berratti quiere irse.
¿El equipo también?
El equipo.
Sí, sí, y la portada del Mundo Deportivo es No vuelvo a París.
Sí, claro.
Sí, que es lo que ha dicho en la gaceta, pero que el equipo también lo pone, ¿eh?
Seguimos recibiendo, Juanma, muchísimos mensajes en el Twitter, en @tjcope y en el 637-230010. Y siguen llegando casi todos sobre el tema Cristiano y hemos encontrado a un madridista que apoya a Cristiano. Dice, tanto que habláis que no hay nadie que defienda a Cristiano, aquí hay uno. Soy madridista desde que tengo conciencia y le estoy agradecido de por vida. Después del temporadón que ha hecho, normal que quiera cobrar más. Cristiano, no te vayas. Dice otro que Pepe, problemas con Hacienda, Di María, problemas con Hacienda, Cuentrao, problemas con Hacienda, Falcao también, Cristiano también, todos los lleva Jorge Méndez. Pero claro, la culpa es del Real Madrid. Maxi comenta que Cristiano está encantado con esta situación, toda Europa hablando de él y de su futuro, es el sueño de todo egocéntrico. Y por último, sobre el caso Donnarumma, dice Nacho que estando Mino Raiola detrás, ya se lo explica todo. Me parece una puñalada trapera hacia el Milan, que le ha criado sin dejar y se va a ir sin dejar un duro. Si quieres irte del Madrid, que paguen pasta como está mandado.
Hombre, mira, noticia de última hora. Lo leo en el Twitter del Partidazo y de Tiempo de Juego. Florentino Pérez será presidente del Real Madrid 4 años más.
¡Caramba!
Ha sido nombrado presidente después de una durísima carrera electoral. La verdad es que ha tenido una campaña muy dura, ¿eh?
Y cara.
Sí. Pues nada, que tenga mucha suerte, Florentino Pérez.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Ocasión.
Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué?
Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Que tengas un reventón en una rueda y que la persona que se pare a ayudarte sea un mecánico y guapo, ¿eso?
¿Eso? Eso solo pasa en tus sueños. Si tienes un reventón, no parará nadie.
Deja de soñar y trae tu coche a Ford Motorcraft. Por 59 euros tendrás un neumático nuevo, todo incluido. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888. Más. ¡Bravo!
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Es la una, las doce, si nos escuchan desde Canarias. Aquí seguimos en el tertulión del tramo final de la cadena COPE. Estábamos hablando del calor en el arranque de esta tertulia. Calor han tenido que pasar las chicas que han jugado hoy la final de la Copa de la Reina en Las Rozas. Ha sido por la mañana, empezaba el partido a las 11:30 y había 30 y pico grados. Y después, a medida que iba avanzando el encuentro, se llegaron a alcanzar los 38-39 grados en Las Rozas. Ha ganado el Barça, 4-1. Capitana del Barça, Marta Unzué. Hola, Marta.
Hola, buenas noches.
¿Qué lo estáis celebrando?
Bueno, ya estamos un poco de recogida, ya para casa.
Habréis ido a un bar de hielo de estos, ¿no? A cenar para poder...
Sí, necesitábamos frío, necesitábamos frío.
Madre mía. Bueno, enhorabuena por el título, lo primero, ¿eh? 4-1, un partido súper entretenido, pero que habéis sido muy superiores.
Muchas gracias. La verdad es que hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo al principio, y no las hemos podido materializar. Y bueno, al final, suerte que ellas también han fallado ese penalti y al final hemos conseguido los 4 goles.
Estos dos partidos han sido los 2 días de más calor en un campo que has pasado?
Quizás sí. El año pasado en la Copa también pasamos mucho calor. Pero bueno, sí, en Madrid esta temporada hace mucho calor y los horarios, la verdad es que no eran los más adecuados para poder jugar partidos de fútbol.
Os he visto que parabais en la segunda parte, que os poníais bolsas de hielo en el cuello, que sí, os hidratabais mucho.
En la primera también y en las semifinales también hubo parón, porque claro, jugando a casi 40 grados de temperatura, pues en minuto 25, minuto 22 y medio, dependiendo del árbitro, nos decía un minuto y parábamos para beber un poco de agua, intentar refrescarnos, pero no ayudaba mucho. Hacía mucho calor y bueno, al final es para los dos equipos, pero bueno, creo que nosotros hemos aguantado un poquito más la forma física.
¿Hay alguna compañera que lo haya pasado realmente mal, que os haya dicho, joder, estoy ahora mismo que no sé si me va a dar un golpe de calor?
Hoy no, pero el día del viernes que jugamos contra el Valencia sí que hubo alguna jugadora que no se encontraba muy bien y que se mareó, de hecho, un poco en el partido.
¿Por qué no pedisteis el cambio de hora del partido?
Bueno, al final el club era el que tenía que organizarse y decidir el tema de los horarios. Sabemos que se comentó la opción de poder cambiar los horarios. Nosotras al final nos dedicamos a jugar a fútbol. Hay gente que tiene que tomar esas decisiones para poner unos horarios que sean los más adecuados para nosotras y bueno, creo que este año no se ha acertado con el tema de los horarios. Esperemos que de cara a la próxima Copa o a los próximos partidos que se hayan que jugar en estas fechas, pues decidan bien, ¿no?, los horarios.
Oye, te he visto levantar la copa, has sido una valiente, te has subido ahí en la barandilla y te han tenido que agarrar. No te has caído de milagro, ¿eh?
He ido de valiente porque la, bar- barandilla era redonda, sí, y sí, sí, casi me caigo, pero bueno, el vicepresidente me estaba agarrando, Rafus también me estaba agarrando, y bueno, ha sido un poco el levantarlo rápido para no caerme, pero bueno, así al final se ve más la copa, se ve más el esfuerzo que hemos hecho, y levantarla ahí que se vea bien, sabe mejor.
Sí, señor. Marta, un beso y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, un beso para todo el equipo. Campeonas de la Copa de la Reina, el Fútbol Club Barcelona 4-1. Dale,
has dicho que han sido superiores.
Sí.
¿No sería superioras?
No, superiores. No, son muy superiores, pero muy superiores.
Porque hay superioras.
Sí,
sí, hombre, pero vale.
Marta Ferrusola.
Y no digo, se entiende.
Una cosa.
Sí, Marta Ferrusola, superiora.
Lama, escúchame, que tenía yo la duda de lo que si habías dicho al principio lo de Ramos o no. Creo que al final tienes tu razón, ¿eh? Creo que no lo habías dicho. Mira,
no,
escucha.
Lo habré dicho,
no, no, creo que no, ¿eh? Creo que no.
Si me lo vas a poner porque lo he dicho.
Que no.
En el vestuario del Madrid, el tío que más manda con Cristiano Ronaldo es Sergio Ramos, que ha hablado con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
No, pero vamos con lo serio.
Dedícate a negociar para que te venga más pronto a ti. Venga. Date con otro. Venga,
es un montaje. Que
vamos, venga. Que
venga,
vamos.
Estoy contigo, Manolo.
Estoy contigo, Manolo, dice el otro.
¿Qué ha pasado esta tarde, tarde-noche, entre Tebas y Rubiales en Twitter?
Bueno, perdón. Espera, una vez más, solo un paréntesis. ¿Qué no está pasando toda la vida?
Sí, Tebas, presidente de la Liga, Rubiales, presidente de la...
Me parece nuevo todo
esto. Un segundo, Emilio, venga, tío, explícalo.
Es verdad, menos mal que es el último domingo que hago, de verdad. Nunca había deseado tanto las vacaciones. El caso es que se han enzarzado en Twitter, se han enzarzado o Rubiales dice que le ha respondido a Tebas, porque Tebas ha empezado diciendo voto irregular de AFE según el propio TAD. Ahora, falso recurso extemporáneo y aún quedan más. Rubiales le responde, para hablar de AFE Fútbol, lávate la boca. De elecciones vas a dar tú lecciones. No provoques más. AFE ha sido ejemplar. Lee bien. Provocador. Le responde Tebas. Luis Rubiales, lee el párrafo que pego del TAD, referido a este asunto del voto de AFE Fútbol, y que cada uno opine. Ante todo, educación. Respuesta de Rubiales.
Joder, ha estado un buen rato entonces.
¿Hablas tú de educación? Provocador y manipulador. Son piropos para ti. No más cortes interesados. Resolución. AFE garantizó la limpieza del voto. Y Rubiales le vuelve a responder. Me conoces poco, como al fútbol. No respetas un notario ni un tribunal. Tebas, Javier, piensas mal. Deja ver el partido, que está bonito. Era en pleno Tenerife-Cádiz. Y lee. Se refiere a una resolución de la AFE. Hola, Rubiales. Muy buenas.
Buenas noches.
Siguió, ¿eh? El tema siguió porque él te contestó. Y luego le dijiste, faltaste a ética estudiando derecho, ganamos limpiamente, asúmelo. Me recuerdas al niño que se enfada y se llevaba el balón al ir perdiendo.
¿De qué estaban hablando todo esto? Yo me he perdido.
¿De qué estabais hablando?
Bueno, yo creo que es lo más importante. Más que todo lo que se ha descrito es el fondo, ¿no? Mira, yo, podéis entrar en mi perfil de Twitter, no he insultado nunca a nadie, no he faltado respeto nunca a nadie. Siempre he tenido lealtad institucional y decoro, defendiendo lo que me toca, que son los futbolistas y el fútbol, ¿no? Pero es que este señor parece que está por encima de todo. No podemos permitir que AFE se ponga en cuestión por alguien que no respeta una decisión ni a un notario ni a un tribunal. Nosotros en AFE representamos 9.000 futbolistas. 9.000 futbolistas, y muchos de los cuales confiaron en nosotros para votar. Lo hicieron de manera libre, secreta y ante notario. Y el resultado es totalmente válido. Y este señor sigue requeriendo. Cuando le dan la razón, perfecto. Y cuando no, pues me recuerda al niño que se llama.
¿Él dice que vosotros estáis al frente de AFE por una votación manipulada?
No. Él está hablando de los futbolistas que fueron elegidos para ser asambleístas.
Vale. Vale, perfecto, te entiendo. De las últimas elecciones en la federación.
Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, pues los futbolistas votaron, eligieron libremente. Una lista sacó el 80% de los votos. Y eso es la democracia, pero este señor, pues parece que la democracia no va mucho con él. Es así de sencillo. Yo no quiero llevarme mal con nadie. Podéis ver el historial de tweets que tengo y podéis ver los que tiene él, que siempre ya están rayando pues la provocación, la violencia, el conflicto. Y hombre, así es muy difícil y le irá muy bien así con los clubes porque nadie le para los pies. Pero los futbolistas no podemos permitir que ponga en cuestión, y lo digo con toda la humildad, pero no por ello con falta de firmeza. No vamos a permitir que este hombre nos insulte de esa manera. Ya nos comparó con Etarras una vez y decía, aquí vale todo con este señor, nadie le para los pies. Yo, de verdad, a mí no me va a amedrentar, yo soy una persona educada y los que me conocen lo saben, pero de ahí a permitir que este señor actúe como un kamikaze cada vez que quiere, pues no, conmigo no.
Si la pena de esto es que sea en el apartado público todo esto, o sea, que el presidente de la AFE y el presidente de la Liga se líen a mamporros en Twitter, ese es un poco lo que vemos censurable.
Bueno, eso puede ser una opinión. Yo, Juanma, no la comparto. Yo no he dado un mamporrazo a nadie. Los daba ya dentro del campo con balón por medio. Eso sí, no lo voy a negar. Pero, desde luego, este señor lo que está es insultándonos, diciendo que nuestro voto ha sido irregular. No respeta a un notario. No respeta tampoco una resolución de un tribunal.
Yo entiendo que Luis le contesta a ese primer tuit de Tebas, ¿no, Luis? Que tú no te lo crees. Te sorprende leer ese tuit de Tebas, ¿no?
Hombre, yo lo que creo es que el TAD ha sido claro, ha dicho que AFE ha garantizado la pureza del voto, incluso uno de los jueces ha puesto de ejemplo la manera de actuar porque hemos dado más garantías que las propias de la orden ministerial. Es decir, nuestro voto no es que llegara a AFE y nosotros se lo diéramos a los futbolistas, es que un notario se encargó de la custodia y los mandó uno a uno a cada futbolista de los que confió en AFE. Los otros votos que han llegado a los clubes, yo no sé si se lo han dado en mano o no, y no lo voy a poner en cuestión. No hay ni un solo futbolista de los que me esté escuchando, o no, estén escuchando ahora, que seguro que hay muchos que están escuchando, que hayan confiado en AFE y no hayan votado de manera libre y secreta. Y eso es lo importante. Lo demás es lo de siempre. El más perdedor, una persona que no ha sido deportista, ni ama el deporte, porque una persona que ama el deporte sabe ganar y sabe perder.
De todas formas, Rubiales, en esto que yo creo que tiene razón, no está el fútbol español y concretamente la Federación para dar clases de democracia, ¿eh? Porque me parece increíble que 9.000 futbolistas sean representados en una asamblea con 16 o 18 y que el voto de un futbolista sea la centésima parte o valga lo mismo que el voto de un club. O sea, es increíble. Si hubiera urnas abiertas, podrían votar todo el mundo y veríamos realmente quién es el presidente de la Federación Española o del fútbol español. Pero como vamos a una asamblea de 150 donde los futbolistas estén representados no sé por cuántos, jugadores, los árbitros no sé por cuántos y tal, al final yo esto no lo veo una democracia, ¿eh? Es que es así, correcto, pero no es una democracia, ¿eh?
Pues es una cuestión interesante a debatir, pero también es cierto que es el mismo modelo que hay en Francia, que hay en Inglaterra, que hay en Portugal. Nosotros tenemos en torno al 25% de la asamblea, una cuarta parte son futbolistas, hay un porcentaje en torno al 40% de los clubes y el resto pues son árbitros, son jugadores de fútbol sala, son entrenadores. Es decir, bueno, yo creo que una representación importante sin duda podría ser mejor, pero también podría ser peor. Yo no estoy descontento con eso. Creo que lo que es importante es que si un sindicato se toma las molestias de poner todas las posibilidades para que los futbolistas voten, de contratar notarios que custodien todo este proceso, que ahora una persona con una pataleta que parece que no intervenía, pero se está viendo que estaba detrás. Se está viendo quién se presentaba a las elecciones realmente de la federación. Que Tebas quería poner ahí a gente para él manejarlo desde detrás. En fin, yo, para mí es triste. A mí no me gustan estas polémicas y mucho menos coincido con Juanma públicamente. Pues claro que no me gustan, pero este señor no quiere hablar de otra manera.
Yo lo que creo es que no hay posibilidad de paz entre Federación, Tebas y AFE. No hay posibilidad. O sea, creía que cuando ahora en este nuevo mandato de Villar se podían acercar algunas posturas, pero nada. Ese
Juanma, llamé por teléfono hace unos días a un alto dirigente de la liga. Oye, tenemos que hablar tal. Tú ve haciendo tu camino. Esa fue la respuesta. O sea, no es una cuestión nuestra. Nosotros somos humildes. Si de verdad que no nos importa y nos tragamos el orgullo, no es una cuestión de orgullo ni de ego. Pero, hombre, este hombre, alguien le tiene que decir que él no va a subir un elefante y nosotros somos hormigas. No. Nosotros somos futbolistas. Para bien y para mal. Con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Y este señor, yo no le voy a permitir, ni nadie en AFE, que ponga en cuestión nuestros buenos hacer.
Pues cuando sea vicepresidente no se va a arreglar esto tampoco, entonces.
¿Te lo han ofrecido ya?
Hay que ver.
Están preparándolo,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo se ve?
Están preparándolo.
Sería un gran presidente.
Si fueras vicepresidente, ¿a que no se hubiera jugado la Copa de la Reina a las 6 de la tarde y a las 11 y media de la mañana con una ola de calor como la que tenemos en Madrid?
Juanma, obviando la primera parte de la pregunta de
¿sí?
la hipótesis, la segunda, que es la importante, me parece un descalabro tremendo y un desacierto bestial de la federación. Y además, lo llevamos criticando mucho tiempo en la liga y para una vez que la federación tiene la oportunidad, han antepuesto los intereses de la televisión. Y me parece que han perdido una oportunidad. Y nosotros ya hemos dicho bueno, públicamente y también a ellos, que se han equivocado, pero es que además le hemos pedido al Consejo Superior de Deportes, y lo vamos a hacer con una carta que va a salir mañana desde AFE, que nos reúnan a las tres partes, porque no estamos dispuestos a seguir aguantando estos horarios que machacan a los futbolistas y a las aficiones. Son una auténtica barbaridad.
Claro, es que para saber eso hay que haberlo vivido. No, y tú, es que un día serás un presidente que ha jugado al fútbol, y eso es una ventaja.
Un día va a pasar algo y entonces será cuando se tome
medidas. Una cosa.
Yo tengo una anécdota de las más graciosas, pero lo pasé mal. Me pasó en el Sánchez Pizjuán y la verdad es que estuvo graciosísimo el aficionado del Sevilla que me lo dijo. Jugando entonces, no sé si con el Jerez o con el Lleida, en el minuto 90 íbamos perdiendo 1-0 y me pegué un sprint de 100 metros. Llegué y fui a sacar el córner. Y me dijo uno, Rubiales, que era un mantecado. Y la verdad es que me partía el culo de risa, iba a sacar el córner y casi no podía. Pero hacían 32 grados, 33 grados. Y de verdad, yo eso no lo puedo entender. Hay que hacer todo. Lo de parar el partido es una propuesta nuestra, pero a partir de las 7 de la tarde se puede jugar perfectamente.
Pero escucha, a las 10 de la noche en Madrid había 33.
Sí.
O sea, si lo quieres jugar a las 4 de la mañana, lo juegas. Pero es que hoy iba a hacer calor a la hora que lo pusieran.
No,
a lo mejor la tele a las 9 de la noche
no te lo puede. Escucha, Paco, no es lo mismo 33 con sol que sin sol, ¿eh?
Exactamente, esa es la historia.
No, no, el sol pegando... No, tú, espera un momento, ponte al sol con 33 y ponte por la noche a tomar una copa con 33.
Nada, con 33 hace frío.
Joder, macho, es que no se os puede decir nada, tío. Es que en el momento... No, ¿cómo se nota que no sois deportistas? Sois como Tebas, hombre.
Oye, Rubiales, poner...
Yo juego todas las semanas a las 3 y media con 36 grados.
Paco es de sangre fría.
Sí, claro, mira, Paco es de sangre fría. Claro, tú juegas con 36 grados y jugarás... ¿Cómo juegas? ¿Con térmica, no?
No, bien.
Pero sí que hay una cuestión que yo quiero explicaros. Mira, esto no es un capricho nuestro. En FIPRO, en el Sindicato Mundial, se realizó un estudio justamente el año anterior del Mundial de Brasil. Y, obviamente, las condiciones... con rayos de sol a una hora o con humedad o clima seco no son los mismos. Y ese estudio nosotros lo tenemos y lo podemos poner a disposición para que en función de eso y sin capricho se pongan los horarios mejores para todos, para los futbolistas, pero para también los que están en la grada, que lo pasan muy mal.
Pues anda, que en el Mundial de Qatar se pasaron el informe de FIFPro para elegir Qatar, quiero decir.
El año que viene, para igualar esto, la final
todo
de la Copa...
en invierno, ¿eh?
No, la final de la Copa del Rey a las 11:30 a.m.
De todas formas, voy a decir una cosa. Aquí el que da el partido es una televisión que apuesta por el fútbol femenino.
Claro.
Se ha podido equivocar o no, pero está retransmitiendo el fútbol femenino.
Cierto.
Sí. Si no retransmitimos el fútbol femenino, decimos que lo dejamos abandonado, que lo dejamos tirado.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por la noche no hay tele?
Bueno, pero el que pone el partido, díselo a Tebas cuando los pone a las 4 de la tarde.
A lo mejor tiene los derechos.
A lo mejor tiene los derechos y los pones ahora porque luego tiene la Copa Confederación a otra hora.
Vale.
A ver si va a poner el partido a la hora que a ti te venga bien.
Vale, vale. No, a mí no, a las jugadoras.
No, a las jugadoras no, porque sí. Es que ellos están ayudando al fútbol femenino.
Perfecto. Entonces, el día que le pase algo a una jugadora, el día que le pase algo a una jugadora o a un jugador, dices tú que es que había un partido de la Copa Confederaciones.
No, pero por esa regla de tres le puede pasar lo mismo a las 4 de la tarde que ponen también a los tíos a jugar al fútbol.
No, pues por eso es lo que estoy diciendo.
Yo le dije a Rubiales y me dio la razón, que a ver si los niños
lo mismo,
que lo ponen a jugar a...
Lo mismo.
¿A qué hora los ponemos?
Lo mismo.
A los niños a jugar.
A primera hora de la mañana.
A primera mañana. Y Juana, ¿qué te piensas? ¿Que hay campo para que jueguen todos los partidos de fútbol a las 9 de la mañana?
Bueno, es un mes al año, ¿eh?
No.
Eso de que es un mes al año se lo están inventando.
No podéis llevar la lógica a la demagogia. No hay campos
para
que jueguen todos los niños de todas las categorías.
A las 9 de la mañana.
A la misma hora. Es que no hay. O sea, alguien se tiene que comer el calor y se lo están comiendo normalmente. A las 4 de la tarde suelen ser los juveniles. A las 10 de la mañana va creciendo. Empiezan los pequeñines, no sé qué. A las 12 ya los cadetes. Es que eso es así en casi todos los clubes de España. Y se lo comen los niños.
Quería decir que le doy la razón en una parte de Manolo muy importante, y es que es bueno que se apueste por el fútbol femenino, pero creo que Juan me ha dado en el clavo al decir que un poco hacer alusión a la salud. Es decir, todos los esfuerzos que se hagan están bien hechos, pero no poniendo en riesgo la salud. Eso es fundamental. Ahora mismo acabo de escuchar a la capitana del Barça, a la cual felicito, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Porque a todos los equipos que han llegado a esta semifinal lo han hecho fenomenal. Pero es que no se puede, es que no se puede anteponer los intereses económicos a los otros. Hay que buscar un equilibrio. Y es posible, claro. Y es sostenible.
Yo entiendo.
¿Os acordáis del Mundial de Brasil?
Sí.
Cuando se paraban los jugadores a beber agua, ¿os acordáis?
Sí, pero ¿sabes una cosa? Que yo estaba allí...
Yo no escuché a Villar decir que mis chicos están sufriendo y que... ¡Ay, qué calor están pasando!
Manolo, no pasé en Brasil, hice ese Mundial contigo, no pasé en Brasil ni la mitad de calor de lo que ha pasado estos días en Madrid.
Escúchame, te quiero recordar que en las ciudades de mar, con la humedad, aquello era que se ahogaban los jugadores.
Que sí.
Que fue cuando se puso la norma de que se pararan los partidos dos veces.
No,
y no escuché...
A propuesta de FIPRO.
Correcto. Pero no escuché a Villar decir que los... A ver, la salud de mis jugadores. ¿No lo escuché?
Pues mira, nosotros desde FIPRO estuvimos a punto de parar. Es decir, había jugadores que nos lo dijeron que había sido un error y ellos mismos entonaron el mea culpa no haberse puesto firmes antes, porque, repito, la salud está por encima de todo. Y es cierto que hay excepciones y hay momentos que no se puede prever, pero ahora, hoy en día, que sabemos una semana antes, con una posibilidad importante de no equivocarse, más o menos la climatología, creo que estamos llevando al fútbol en una dirección totalmente diferente a la que tiene que ser, que es fair play, valores, salud, y eso sí, mayor sostenibilidad, mayor empuje, mayor televisión, pero lo primero no se puede poner nunca en cuestión.
Luis, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo a todos.
Luis Rubiales, el presidente de la AFE, en este tramo final de tiempo de juego. ¿Habéis visto la Confederación, es lo del VAR?
Sí. Sí.
¿Estáis todos contentos?
A mí me parece lo del primer partido una catástrofe.
Total.
El primer partido es, va 0-0 y me da igual Portugal a México, ¿eh? Le anulan un gol a Portugal. Y yo digo, joder, ¿habrá sido fuera juego de Pepe? No, Pepe resulta que ni la toca en el tiro que entra gol. ¿Habrá sido fuera juego antes cuando tira Cristiano y da en el palo? No, es que no hay nadie fuera de juego. Es que han pitado fuera de juego por la antepenúltima jugada. Entonces, a mí me gustaría que cuando apliquen en el VAR en España, porque a mí la Confederación me parece el torneo de la galleta, me da igual, que nos digan, o la Champions, que nos digan hasta cuándo vale la marcha atrás.
Sí, exacto.
Porque es que, sí, imagínate,
muy atrás ahí.
Un saque de banda de tu lateral derecho...
¿Vale ejecutado, por ejemplo?
Sí, o que era, se ha equivocado el juez de línea y lo ha dado para ti y era para el otro. Tú lo sacas, el equipo toca 36 veces el balón y a los 45 segundos marca un golazo. ¿Echas para atrás hasta que anularlo? Es que a mí me ha parecido...
El ardor de Chile-Camerún acertado.
Sí, ahí muy bien.
Sí, pero en ese sentido, Paco, no es un problema de que digan hasta cuándo vale. Es que no puede valer eso.
César Muñiz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú qué conclusiones estás sacando de esto, estos primeros días de Confederaciones con el VAR? Por ejemplo, ¿crees que le falta mucho o que está ya a punto de ser un sistema perfecto?
Bueno, sistema perfecto no es, porque está en un periodo de pruebas, lógicamente. Es un poco la antesala para el Mundial de Rusia del próximo año. Hay unos ajustes que hay que hacer, por ejemplo, un poco lo que decía Paco en directo, ¿no? Claro, no hay un tiempo estimado, es decir, mientras el balón esté en juego hasta que ese juego se detenga, el árbitro, mientras no reanude el juego, puede analizar cualquier acción pues que vea que es irregular, ¿no? ¿Con qué me quedo en lo del VAR de momento? Me quedo un poco que estamos intentando pues que la competición sea más justa, es decir, que debido a un error del árbitro, pues de un asistente, de un fuera de juego, de un penalti, un gol o no gol, pues que se soluciona, se da marcha atrás y que lógicamente el resultado final que se consiga es más justo que lo que ocurría hasta ahora, ¿no?
Viendo los partidos, ¿lamentas no haber arbitrado en la época de VAR o dices tú, joder, lo que me he quitado de encima, sin hacer, mira, el gesto este de la televisión a la gente?
Pues te digo la verdad, Juanma, la verdad es que como árbitro, como cualquier profesional, entrenador, futbolista, periodista, nadie se quiere equivocar, ¿no? Y cuando arbitrabas y te equivocabas, llegabas al hotel a casa y te dabas cuenta que por un error tuyo importante te equivocabas, pues la verdad que lo pasabas mal. Si por lo menos con el VAR lo que hacemos es que la competición sea más justa, que está claro que hay veces que, muchas veces, no sé si os fijáis, que la celebración de un jugador no es real porque está esperando para la cara del árbitro, del asistente, es como artificial, ¿no? Que la verdad que no encaja, pero bueno, si al final, debido a un error importante del árbitro, que nos ha pasado, un gol fantasma, un penalti, cualquier acción importante del partido, se subsana con esto, pues oye, bienvenido sea.
No, para el árbitro es torear gatos ya. Porque ya, para un árbitro es ya torear gatos. Ya, si se equivoca, te lo arregla el VAR.
De todas formas, hay una cosa, César, que tengo todavía la duda y lo sigo viendo, el VAR.
Sí.
Esto del VAR, ¿cuándo se aplica? ¿Cuando quiere el árbitro?
No.
¿Cuando quiere el cuarto árbitro?
Muy fácil.
A ver, ¿cuándo?
Hay dos momentos. O a petición del árbitro, porque él entienda que hay alguna acción que se puede haber equivocado, entonces lo consulta internamente con los vídeos, con las personas que están en el vídeo, lo analizan, la avisan, entonces él, pues... hace caso un poco a las personas que están viendo el vídeo, o si tiene alguna duda real se puede acercar a la banda, si los monitores están cerca de la banda, y decidir finalmente. Y la segunda opción es a petición un poco de ellos, es decir, el caso de fuera de juego, de las personas que están viendo el vídeo, los tres árbitros, exactamente.
Vale, yo hago una pregunta. Hoy no sé en qué jugada ha habido en el Portugal, hoy hay una jugada que ha habido un agarrón de un penalti, vamos. Sí. Antológico en un córner.
Sí.
¿Y ahí qué pasa? ¿Los que estaban en la unidad móvil, que estaban bebiendo en el VAR? ¿O es que en ese momento no pueden ver el VAR? ¿O no les sale las pelotas a aplicar el VAR? ¿O qué pasa?
Es que, claro, en un partido de fútbol hay 100.000 circunstancias, claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Lo importante es que los supuestos sean súper claros y claro, y que no hay, y que no haya, que haya, que esté claro el tema, es decir, gol o no gol, el gol fantasma, por ejemplo, una falta dentro o fuera del área de penalti, identificar a un jugador por una expulsión injusta, fuera de juego, es decir, conceptos muy claros, y que claro, que debido a esa acción, pues que el resultado se vea alterado, ¿no?
Pero tiene razón Manolo, puede quedar la sensación de que injusto el VAR, que han claro. tratado esta jugada y el penaltazo que había en el sí. córner, que le han metido un codazo a mi delantero, no lo han...
Pero por eso ahora estamos en un periodo de prueba, Paco, que es muy importante. Ahora, pues es claro, es una confederación, va a haber muchas jugadas, se va a analizar, y yo creo que tienen que haber conclusiones muy claras para cortar mucho estas cosas. Porque claro, no podemos dejar mucho campo a estas situaciones, porque si no un partido se dilata mucho en el tiempo y es muy complicado para el espectador, para el futbolista, para todo el mundo, ¿no?
César, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo. Últimas preguntas.
Juanma,
que os...
Juanma, sí, solo sí. una cosa. ¿Sí? En el béisbol...
Sí.
El entrenador de cada equipo puede pedir que intervenga el VAR.
¿En cualquier momento o tienen un número de peticiones?
Momento.
¿Tendrán un número limitado?
No, porque tienen, cada uno de ellos, tienen sus propios
monitores
vale, y entonces vale. ellos mismos lo ven y entonces reclaman claro. ya casi sabiendo
claro.
la decisión.
El resultado,
exacto.
Claro. Lógico.
Pues igual no estaría mal actuar a petición de parte, ¿no?
Sí, sí, sí. Preguntas últimas que os formulo en este tertulio en esta temporada. Paco González, ¿te gastarías muchos dolarumas en un portero para el Madrid el año que viene?
No, porque lo voy a traer gratis.
Manolo Lama, si Cristiano se va finalmente del Madrid, ¿quién será tu próximo bicho?
Tú.
No, venga, en serio.
¿Qué coño sé quién será mi próximo bicho? Si no se va a ir, además.
Mbappé.
Si no se va a ir.
¿Cómo llamarías a Mbappé si lo ficha el Madrid?
O sea, a mí es que las cosas me salen, yo no las preparo.
Ya lo sé. Sois genios. Tomás Guas, ¿sospechas que el bicho pueda acabar en prisión preventiva por riesgo de fuga?
Ya sería el final de este tango.
Miguel Rico, ¿no crees que el Barça debería centrarse más en la cantera que en fichar a jugadores a precios estratosféricos?
Creo que debería centrarse en la cantera y debería comprar mejor.
José Joaquín Brotons, ¿tú que conoces al jeque del Paris Saint-Germain? ¿Le conoce?
Sí, le conozco, sí.
¿Puedes convencerle para que Berratti sea nuevo jugador del Barça a un precio asequible?
No lo creo. Creo que él defiende sus propios intereses y no va a escuchar a alguien como yo para que no venda Berratti.
Emilio Pérez de Rozas, ¿te gustaría que Cristiano acabara en el Barça? Si es así, ¿a quién echarías de la MSN?
No me gustaría. Ya bueno, está bien lo que tengo.
¿Pero a quién echarías de la MSN?
Ah, no, de la MSN, no sé. Yo diría Neymar, sí.
¿Sí?
Por el dinero que darían, ¿no? Y porque el amigo es Suárez, o sea que...
Sí. Roberto Palomar, ¿qué te pareció el debut de ayer de la Sub-21? ¿Sería seria favorita para ganar?
Hombre, lo es. Fue más efectiva que bonita. Creo que todavía tiene que ajustar un poco mejor su juego, pero puede ganar, claro que sí.
Oye, este verano, cuando esté los domingos mirando al mar tranquilamente, tomándome algo con gente con la que me lo pasaré muy bien, me acordaré mucho de vosotros, ¿eh? Y sabré que, en realidad... Los que habéis estado ahí cada domingo conmigo...
Bueno, hasta mañana.
espérate, que estás romántico, espérate.
No, habéis sido vosotros. Especialmente tú, Manolo. ¿Manolo?
¿Sí?
Que un abrazo a todos. Gracias.
Adiós,
por hacer la radio. Chao.
Enhorabuena por el programa.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
Ocasión.
Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Teatro Infanta Isabel presenta el acontecimiento más premiado internacionalmente y por el público.
Celestina, la tragicomedia. Mejor espectáculo en el International Theatre Festival de Moscú. Una adaptación moderna del clásico de Fernando de Rojas. Celestina, del 7 al 30 de julio. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Gracias. Gracias a quienes con ocasión del Día de Caridad nos han ayudado. Con su ayuda, el año pasado Cáritas ya pudo ayudar a casi 130.000 personas que lo necesitaban. Voluntarios, donantes, religiosas y trabajadores de Cáritas Madrid lograrán que este año, como el pasado, el dinero cunda milagrosamente. Porque los milagros existen. Créenos. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A. De 0 a 1000 likes en un segundo.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos cerrando este tramo final de tiempo de juego. Antes de concluir, una conexión con el golf para saber cómo marcha la última jornada del US Open. Kiki Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal?
Te cuento.
Sí, cuéntame, sí. ¿Cómo marcha la última jornada?
Me estoy escuchando triple, con lo cual me voy a apartar del auricular.
Perfecto.
Así que Brooks Koepka va a ganar este US Open si no hay un descalabro. Le faltan dos hoyos por jugar y lleva cuatro golpes de ventaja sobre Hideki Matsuyama, que está esperándole en Casa Club con menos 12. Así que Brooks Koepka, este chico joven, 27 años, número 22 del mundo, norteamericano, hoy una vuelta de 5 bajo par. Le quedan dos hoyos por delante, el 17 y el 18, y está a punto de adjudicarse su primer grande. Sergio García, otro día regular, hoy vuelta de par del campo. Posición 21 para el castellonense, también ha acabado con más 2 hoy Rafa Cabrera, posición 41.
Gracias, Quique, hasta luego.
Oh, adiós.
Alberto.
Bueno, Juanma, primero agradecer a los oyentes porque ha sido una auténtica barbaridad.
¿Ah, sí?
Los audios, los mensajes a través de Twitter, la participación de los oyentes ha sido una barbaridad. Hemos leído muchísimos durante el tiempo de juego de hoy y ahora vamos a escuchar a nuestros oyentes opinando sobre el tema Cristiano Ronaldo.
Vais a hacer que me tenga que salir del aula de estudio para mandar este audio. Solo decir que no es falta de apego o cariño a Cristiano. Creo que todo el mundo sabe que Cristiano es el mejor jugador que va a tener el Madrid en su historia ya. O sea, lo tenemos todos clarísimo.
Los super mega asesores que tiene el señor Cristiano le han explicado que aunque se vaya de España, el procedimiento de Hacienda sigue adelante. Porque lo mismo todavía le han vendido la cabra de que si te vas de España esto se cierra, y está muy equivocado.
Este señor se tiene que ir del Madrid, que se vaya ya de una vez, por Dios, con tanto capricho y tanta historia, que se vaya ya.
Tenemos culebrón para rato. Gracias, Alberto. Mañana volvemos a las 11:30, más radio, más deportes, será en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.